Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE en la región de Murcia en este lunes ya 24 de julio. Ya saben que vamos a estar juntos durante los próximos minutitos hasta las 12:30. Está Adolfo Barnés en las tareas de realización. Les habla Carmen Hernández y en los próximos minutos vamos a hablar de un tema que, bueno, pues que cada vez afortunadamente o del que cada vez afortunadamente se habla más.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Pues vamos a hablar en esta ocasión con la directora gerente de Salud Mental, Marifé Lozano Semitiel, a la que tenemos al teléfono. Buenos días, Marifé, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las, vamos a seguir hablando de las estrategias de mejora en salud mental. Y hoy, por ejemplo, centrándonos para empezar en la coordinación en sí de salud mental con, por ejemplo, atención primaria, ayuntamientos, instituciones. ¿Cómo funciona? Porque esto es amplio, ¿no?
Buenos días. Bueno, pues efectivamente así es. La necesidad de que la salud mental esté conectada con las diferentes áreas a las que afecta es una realidad que hemos puesto, que hemos plasmado en la nueva estrategia para la mejora de la salud mental 2023-2026. Bueno, pues por considerar que son muchos los aspectos o las facetas de la vida y de las vidas de las personas y de las instituciones que se ven afectadas por problemas de salud mental. Cuando una persona padece un problema de salud mental, sobre todo cuando hablamos de trastornos mentales graves, su vida se ve afectada en diferentes dimensiones, ¿no? No solamente es el ámbito estrictamente clínico, sino que tiene impacto y repercusión en su vida familiar, social, educativa, laboral, a veces judicial. Es por ello que hemos considerado imprescindible plantear acciones que tengan que ver con esta necesidad de interconectar sistemas de forma que demos respuestas globales a las necesidades reales que presentan las personas, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud nos advierte de esta necesidad. Padecer un problema de salud mental o un trastorno mental no tiene que tener como única respuesta un abordaje clínico, claro, farmacológico, estrictamente sanitario, sino que va más allá, ¿no? Es importante, por tanto, contemplar esta dimensión más amplia de las intervenciones.
Claro, porque además hablabas, Marifé, de la persona, del enfermo en sí, pero también, lógicamente, su alrededor se ve afectado, la familia principalmente, ¿no?, los más cercanos. ¿Cuál es la necesidad aquí en la región de Murcia, por la experiencia que tenéis vosotros desde salud mental, Marifé?
Sí, a ver, las familias son una parte extraordinariamente importante y valiosa para la recuperación de las personas cuando están afectadas por un trastorno mental. Recae demasiado peso a día de hoy en las familias cuando tienen un problema serio o severo, un trastorno mental grave dentro de las familias. Pasamos de un modelo en el que las familias prácticamente no existían porque al paciente psiquiátrico se le institucionalizaba, se le recluía, ¿no?, en hospitales, sí, entonces llamados manicomios, hospitales psiquiátricos. La reforma psiquiátrica dio lugar a una transformación, a un cierre de más o menos masivo de este tipo de estructuras y es cierto que no hemos terminado de desarrollar, no solo en Murcia, en todo el territorio español y europeo, todas las estructuras intermedias necesarias para poder devolver a la persona con problemas de salud mental a su entorno comunitario. Esto requiere de estructuras intermedias, de soporte, de apoyos, de acompañamiento, que no están del todo desarrolladas o que precisan de un mayor impulso para su desarrollo e incorporación. Muchas veces son las que, bueno, pues las familias se ven desbordadas ante las dificultades de de tratar, ¿no?, a una persona en el entorno familiar cuando está descompensada, ver la manera de hacerla llegar a los dispositivos de urgencia, de los, en los hospitales, en bueno, pues son momentos difíciles. A las familias tenemos que, nosotros tenemos un gran compromiso con la Asociación de Familiares, ¿no?, en la región de Murcia, en el intento de mejorar todas estas prestaciones.
Claro, porque estas asociaciones, por ejemplo, Marifé, a nivel personal y de experiencia, para estas familias que de repente se encuentran con este problema, ¿no?, con una enfermedad mental, bueno, con un proceso, me imagino que esto es bueno, ¿no?, también el conocer y el ponerte en contacto con otras personas que han pasado y están pasando por esa misma situación y que te van a, de alguna forma, dar las claves, no para llevarlo bien, pero sí por lo menos para intentar convivir con ello, ¿no?
Así es. Sueña muchos años, la Federación de Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental en Murcia cumple sus 25 años ahora, tiene una gran trayectoria y en ella han ido desarrollando entidades en cada uno de los municipios de la región de Murcia y ofrecer apoyo, acompañamiento y servicio a estos a estas familias que sean nuevas, ¿no?, que donde se encuentran con una realidad desconocida hasta el momento para ellos, poder acceder a dispositivos y a relaciones y a otras familias que han pasado o que están pasando por esos procesos son de una gran ayuda. Nosotros igualmente desde la Red de Salud Mental estamos promoviendo la puesta en marcha de grupos de familias, de grupos de familiares que puedan igualmente sostener, acompañar y ayudar a las familias en estos momentos que son de inicio sobre todo, aunque después en el mantenimiento y a largo plazo siguen siendo igualmente beneficiosos.
Pues la verdad es que es importante, ¿no?, el hecho de saber que a partir de que se detecta ese problema, Marifé, se pone todo un dispositivo en funcionamiento, ¿no? Y eso es algo que las familias tienen que saber, ¿no?
Así es. Nosotros desde la detección de los casos graves, normalmente, bueno, pues eso, bien a través de atención primaria, de ahí la necesidad de conectarnos y mantener una relación fluida y continua, o bien a través de las unidades de hospitalización, uh-huh, o bien desde la propia red de salud mental. Una vez que el caso es diagnosticado y tratado, bueno, pues poder ofrecer efectivamente a las familias espacios en los que atender y acompañar no solo a la persona que ha sido diagnosticada, sino a su entorno. Mira, también es importante poder transmitir a los oyentes lo importante que son los entornos en los que nos movemos. Sí. Los trastornos existen, la incidencia es la misma prácticamente en todos los países europeos, pero es de destacar la importancia del entorno familiar, sí, y social cuando un acontecimiento de este tipo ocurre, dependiendo de los soportes, de las fortalezas de las unidades familiares, de los sistemas de apoyo sociales, de que la persona esté o no integrada previamente en una actividad educativa, formativa, laboral. Bueno, contar con todo esto hace extraordinariamente competente uh-huh, la posibilidad de recuperarnos antes.
Claro.
Cuando todos estos factores y entornos no son favorables, bueno, pues la persona precisa de mayor nivel de intervención profesional, más tiempos, y sus resultados pues a lo mejor no son tan prósperos como cuando la persona tiene un entorno que favorece.
Lo importante es saber que al otro lado hay ayuda, ¿eh? Hay ayudas, Marifé, que hay que pedir ayuda, que hay que hablarlo. Esto es un tema que afortunadamente cada vez pues va teniendo más normalidad porque ahí está presente en la sociedad como otras tantas patologías. Y bueno, pues el saber que a partir de que uno es detectado o le detectan o es consciente de que tiene una enfermedad mental, pues saber que hay un dispositivo que se va a poner en marcha para poder salir adelante, porque se puede salir adelante. Pues como directora gerente de Salud Mental, Marifé Lozano Semitiel, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Un placer, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Un abrazo, buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 12:30 minutos de la mañana. Es lunes 24 de julio. Es el día después de, ya saben, un día, una noche pues un poquito larga. Y bueno, pues seguramente todos pensando en lo que ayer pasó en las urnas, en la... El resultado, bueno, pues de eso vamos a hablar, lo va a hacer nuestro compañero Javier Raiz, dentro de un ratito va a estar aquí con nosotros hoy en COPE Más Murcia, pues el secretario general del Partido Popular en la región de Murcia, José Miguel Luengo, para analizar el resultado de esas elecciones. También, como cada lunes, hablaremos con nuestro psicólogo, con Javier de Haro, hoy sobre el autocuidado de los padres sobre los hijos, que a veces esto no es nada, nada bueno. También queremos invitarles, porque el miércoles se celebra un concierto muy especial para hacer partícipe a la sociedad murciana del inicio de las obras de restauración de la fachada de la catedral. Serán, imaginen, los parramboleros quienes llenen de color la plaza del Cardenal Belluga. Y también estaremos en Lorca porque la Ciudad del Sol se prepara para acoger el Festival de Música Indie el próximo verano. Se llamará Fortaleza Sound y Antonio Montoro nos dará todos los detalles. Y si son amantes de los quesos, pues hablaremos con una empresa, una cooperativa, que los lleva haciendo desde hace mucho tiempo, además quesos, bueno, riquísimos. Hablamos de quesos La Yerbera, estarán también aquí hoy con nosotros. Y además visitaremos la residencia Emera en Murcia, es una de las mejores. Para, por ejemplo, estancias tanto largas como cortas para personas mayores. Tendremos efemérides, hablaremos de cine y, bueno, pues más cositas que tenemos preparadas para esta mañana de lunes con calor, yo diría que soportable, y estamos, como siempre, encantados de que nos acompañen un día más. A través de la radio hasta las 2 de la tarde está Adolfo Barnés, les habla Carmen Hernández y enseguida se incorporará también Adrián Viñas. Pero ahora lo que vamos a hacer, ya saben, que es lo más inmediato, lo más importante, es actualizar la información de este lunes. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues hablamos del día después, de lo que ocurrió anoche y de lo que pueda pasar a partir de ahora, que quizá es lo más interesante. Los datos aquí en la región de Murcia, les recuerdo, el PP vence en la región de Murcia con el 41% de los votos, con 4 escaños. El Partido Popular consigue un diputado más, el PSOE se queda con 3, Sumar se mantiene en un escaño y Vox cae y se queda con 2. Estas elecciones, no sé si viste ayer en los colegios electorales más gente que en mayo, Carmen.
Pues la verdad es que no, yo fui muy tempranito y la verdad es que no te puedo contestar. No,
bueno, pues sí, ha habido más. Mayor movilización que en mayo, y eso que estábamos en pleno verano, pero uh-huh. Sí, ha habido, bueno, en las carreteras se notaba la cantidad de tráfico que hubo durante todo el día. Bueno, pues unos 750.000 ciudadanos de la comunidad han ejercido su derecho al voto este domingo. Es una cifra significativamente superior a la registrada en los comicios autonómicos en mayo, que votaron unos 695.000. Uh-huh. O sea que sí, ha subido, sí. Un poquito, pero ha subido. Bueno, pues el Partido Popular celebra desde las 5 de esta tarde en Madrid su junta directiva para valorar los resultados de ayer. Camino de esa reunión se encuentran el presidente López Miras y el secretario general del Partido Popular. Ya anoche López Miras afirmaba que el mensaje de las urnas fue muy claro. Los españoles quieren que gobierne Núñez Feijóo.
La mayoría de los españoles ha dicho en las urnas, que es lo importante, que quiere que el presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Lo han dicho porque ha ganado el Partido Popular las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones en España. Lo que pedimos es que se permita su investidura, que se permita la gobernabilidad de España en manos del Partido Popular. La única forma de que España pueda tener un gobierno estable es presidido por el presidente Alberto Núñez Feijóo.
Y los agentes sociales también han valorado lo ocurrido ayer. Por ejemplo, desde UGT Murcia consideran que han resistido políticas de igualdad y progreso, aunque advierten de que el panorama es complicado y que el fantasma de las elecciones está ahí tanto en Murcia como en España. Así lo ha dicho el secretario regional de UGT, Antonio Jiménez.
Esas políticas de progreso de la mayoría social, esas políticas de defensa del feminismo, de protección del medio ambiente, de lucha contra los recortes y contra la desigualdad, pues son políticas que han resistido y que mantienen unas opciones serias de gobierno. Aunque es cierto que el panorama político es muy complejo y que, bueno, el tema de la repetición electoral, no solamente en España, sino también en la región de Murcia, está ahí y es un riesgo latente.
Desde Comisiones Obreras Murcia, Santiago Navarro considera que un pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas sería dar continuidad a unas políticas que han funcionado en esta legislatura y que han beneficiado a los trabajadores.
Por supuesto que sería dar continuidad a este gobierno, porque difícilmente los partidos independentistas van a poder votar en contra, como ha sucedido en esta legislatura, ante propuestas de leyes que van para mejorar a los colectivos más desfavorecidos de este país. Por lo tanto, es verdad que ahora la aritmética produce más dificultad a la hora de que se den esos números para que pueda constituirse ese gobierno, pero lo que sería en el funcionamiento diario, yo creo que no habría una gran diferencia.
Bueno, esto en cuanto a los resultados electorales, son las principales valoraciones de esos resultados electorales del día de ayer. Pero Carmen, esta mañana se está celebrando el primer pleno ordinario de la legislatura en el Ayuntamiento de Murcia. Y el tema central es, cómo no, las obras del plan de movilidad. Se sigue hablando y lo que va a dar de sí este tema. Bueno, pues desde Vox, Luis Gestoso ha dicho que el Partido Popular no ha cumplido su promesa de paralizar las obras.
Murcia sigue sumida en el caos, está abriendo zanjas en nuevos barrios. Aquí, si con el Partido Socialista era ya un desastre y una improvisación, aquí ya no quiero ni contar. Se ha escudado, como siempre hace, creando un chiringuito de expertos que no sirve para nada, nada más que darle al balón patada adelante.
Bueno, esto es lo que dice Vox. El Partido Socialista también ha hablado del plan de movilidad. Ha pedido al PP que constituya una comisión de seguimiento.
Queremos que haya luz y taquígrafos para cada una de las modificaciones que se hagan del plan de movilidad que pusimos en marcha, del cual nos sentimos plenamente orgullosos.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el concejal socialista Enrique Lorca. ¿Y qué ha dicho a todo esto el Partido Popular? Pues el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, dice que por qué no aplicaron eso antes cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Es lo que le respondía así el concejal de movilidad de Enrique Lorca.
Vamos a revertir los problemas de las obras de movilidad que generó el anterior equipo de gobierno en su ejecución, poniendo, como digo, criterios razonables, criterios basados en criterios técnicos especialmente, y a realizar las modificaciones que sea necesario para recuperar esa normalidad en la ciudad. Lo que sí me parece sorprendente, al menos, es que vengan a exigirnos hoy a nosotros, que no somos responsables de esas obras, que vengan a exigirnos exactamente lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. La pregunta que yo haría es por qué no lo hicieron ellos antes, si realmente lo tenían tan claro.
Bueno, pues aquí entre unos y otros, Carmen, la casa sin barrer, sí, o la ciudad patas arriba.
Nunca mejor dicho. Bueno, gracias, Paula, por la información. Nos quedan 22 para llegar a la una del mediodía. Bueno, pues la verdad es que las temperaturas que ahora mismo tenemos en Murcia, más o menos, estamos ahí en una horquillita entre los 29 grados por la zona de Cartagena, con además nubes y viento. Nublado también en Alhama con 32, 33 grados en Totana. Y en Murcia capital nos quedamos en torno a los 35. Y es la sensación, sobre todo, como de brisilla pero caliente, ¿no? Que es lo que se nota en la calle. Pero bueno, vamos a ir aguantando porque ya saben que aquí es como sube baja lo que tiene que ver con las temperaturas. Menos mal que para subir temperaturas también está ella, porque hoy le caen 54 años a esta mujer.
Tonight.
Bueno, es actriz, es cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense, Jennifer Lynn López, conocida como Jennifer López o Yello. Pues hoy cumple añitos. La verdad es que esta mujer, todo lo que toca lo convierte en oro. Nacía un 24 de julio de 1969, con lo cual pues hoy cumple 54 años. Matrimonios, pues oye, unos cuantos, las cosas como son. Se casó con Ohani Noah en el 97 hasta el 98, luego se casó con Chris Judd desde el 2001 al 2003, con Mark Anthony de 2004 a 2014, que tiene a sus dos hijos, dos gemelos, y con Ben Affleck, que se casó el año pasado y que no vamos a hacer comentarios, ¿verdad? A mí me gusta ella, es una mujer que lo hace todo bien, es guapa, canta bien, ha hecho un montón de películas, mejores o peores, pero también ahí la tienes. Así que, Yellow, hoy empezamos con ella nuestra mañanita fresca, por decirlo de alguna manera, en este lunes ya, 24 de julio. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues vamos a hablarles un día más de Emera Murcia, que es una residencia para personas mayores, pero que yo creo que el concepto va mucho más allá de lo que es una residencia habitual. Está en una zona nueva de construcción, en la zona de Ronda Sur. La verdad es que es un centro para personas que conecta, por ejemplo, con el transporte público en nada. Y bueno, sobre todo, pues parece un auténtico hotel de lujo para veranear, pero en este caso hablamos de todo el año e incluso para estancias temporales. Vamos a hablar con el gerente de la misma, con Alfonso Pascual del Riquelme. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días y buenos días también a los oyentes.
Bueno, decía yo que no es una residencia al uso porque, bueno, además de tener todo lo necesario, jardines, servicio de rehabilitación, cafetería, tipos de habitaciones muy diferentes, el centro es una residencia privada, capacidad para 171 personas, pero además de eso decía yo que no es una residencia al uso porque ya el hecho de verla por fuera y por dentro parece un auténtico hotel. Hoy nos vamos a centrar pues un poquito en eso, en esas estancias temporales, ¿no?
Sí, vamos a ver, como muy bien dices, estamos intentando dar el servicio que nos solicitan los usuarios, perdón. Y estamos a la vez que tenemos unas estancias en principio indefinidas de personas que han tomado la decisión de venir a tener aquí su casa, tenemos una serie de estancias que sirven, pues como decía, para pasar un veraneo, para descanso de los cuidadores, o simplemente por gusto de decir voy a estar un tiempo, que me cuiden. Uh-huh. y estoy en el centro de Murcia, en un sitio que tiene todos los servicios, tanto hoteleros como los servicios asistenciales, porque como bien decías, tenemos además de toda la parte que viene siendo de cuidado de la hotelera, hay pues, fisioterapia, tenemos una terapia ocupacional, psicología, servicio médico, servicio de enfermería, para cocina propia, todos los servicios que ofrece una residencia, pero en espacios de tiempo cortos, porque así lo decide el usuario.
Sí, porque además en esos espacios temporales, esas estancias cortas, pues pueden ser supongo que de diferentes días, a lo mejor una semana. Si esa persona no necesita de un cuidado especial, Alfonso, ¿cómo es el día a día para estas personas? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Qué hacen?
claro, entran en, a formar parte, primero, todo es en función de los gustos que tenga el usuario, pero en principio entran en muchas de las rutinas que tenemos nosotros, de forma que pueda participar con esa fisioterapia, aunque sea una simplemente una gimnasia de mantenimiento, una gerontogimnasia, o bien algo más específico, si lo requiriera, también tiene el servicio de la posibilidad de participar con el resto de usuarios, con los talleres y con las terapias que se hacen tanto con la terapeuta ocupacional, como se hacen con la psicóloga, como los que se van haciendo como actividades un poquito más lúdicas que se hacen en la residencia. Yo te digo, tenemos actuaciones casi semanalmente con personas que hay en la que vienen a estar con nosotros, o excursiones que estamos saliendo por al menos semanalmente a comer fuera o a tener algún tipo de actividad.
La verdad es que decía yo que más que una residencia es como un hotel, porque tiene todas las comodidades, además de un espacio libre fantástico, jardines, tiene mucha zona verde, y luego pues también me imagino que la ventaja y la seguridad de quien decida dejar ahí pues unos días a un familiar, pues de saber que están cuidados por profesionales y están pendientes absolutamente de todo, ¿no?
Claro, las 24 horas, nosotros, como bien dices, esto se convierte en su casa, y como es su casa, tiene todos los servicios que uno quiere tener en su domicilio. Y le añadimos todo el valor añadido que nosotros aportamos, toda la parte asistencial que permite a un usuario poder mejorarse si ha tenido alguna recaída, integrarse con otros compañeros y poder estar disfrutando de actividades con el resto de usuarios. Sí. O sea, de verdad que es muy completo y está cada vez, es un servicio que cada vez nos van requiriendo más e intentamos en la medida de lo posible darlo. Sí es cierto que, me comentabas antes que era una residencia privada, tenemos también unas plazas contestadas, porque he tenido un concierto con el IMAS y hay unas plazas contestadas, y de hecho ahora amplían el número de plazas con la resolución de la última atribución de plazas.
Bueno, ¿cómo se puede contactar con vosotros? Porque me imagino que mucha gente dirá, vale, pues el sitio me han dicho que está bien, pero yo quiero verlo, quiero saber cómo es.
Sí, y nosotros además invitamos a los oyentes a que vengan a conocernos, porque pueden ver en la web nuestra verdaderamente cómo somos, lo que hacemos, las actividades, colgamos en la red muchas de las actividades que vamos realizando, pero pueden venir físicamente aquí en la Avenida de la Justicia número 9, detrás de la Ciudad de la Justicia, y pasar con nosotros un rato. Yo además invito a la gente no solo a venir a conocerla físicamente, sino que se queden un rato, que participen en alguna cosa, que están invitados al café, lo que se queda también que puedan ver cómo lo hacemos, y pueden contactar con nosotros también en el teléfono, que si te parece digo, que es el 968-970271.
Pues ya lo saben. Avenida de la Justicia número 9, teléfono 968-970271. Es mejor visitarles, conocer las instalaciones, y ya pues cualquier información que necesiten se la van a facilitar en Residencia para Mayores Emera en Murcia. Pues sí. Alfonso, seguimos hablando, ¿de acuerdo? Que tengáis un buen verano todos, ¿vale?
Lo mismo deseo a todos vosotros y a los oyentes.
Hasta luego, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hay cosas que no hay que olvidar y que no se van a olvidar. Por ejemplo, hoy es lunes, es 24 de julio, y se cumplen 10 años en Angrois, un barrio de las afueras de Santiago de Compostela, cuando se producía ese terrible accidente del tren Alvia, en el que viajaban 218 pasajeros. Descarrilaba a la altura de la curva llamada A Grandeira, dejando 78 muertos y 131 heridos. Creo que son de esas imágenes que no se nos van a olvidar jamás, jamás en la vida. Bien, pues vamos a llegar enseguida a la 1:10 del mediodía. Ya saben que a esa hora hacemos un punto y seguido para abrir y recibir a los oyentes que ahora mismo están escuchando Herrera en COPE. Seguimos con más historias, con más protagonistas. Vamos a hablar de quesos. pero de queso rico, rico, ricos, como diría Carlos Arguiñano. Todo eso aquí, algunos consejitos de publicidad y juntos llegaremos hasta la una del mediodía, tiempo para escuchar la actualidad, aunque ya sabemos hoy la actualidad en torno a qué gira, ¿no? Tampoco se lo voy a estar yo recordando constantemente, porque para eso o de eso ya se han encargado los resultados de las elecciones de ayer.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 10 minutitos para llegar a la una del mediodía. ¿Qué tal están? Vamos a saludar ahora a todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo a través de COPE Noroeste 87.6, COPE Lorca 89.2, COPE Cartagena 89.4, también a través de COPE Comunidad de Murcia, es decir, frecuencia 106.9 o 100.6, pero también tenemos el 711 de onda media, o bien a través de la web, que es mucho más fácil y ahí sí que no hay ningún problema para sintonizarnos desde donde quieran. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y luego les invito a hablar de un alimento que yo creo que casi todos nos gusta, de una forma, de otra, de un tipo o de otro. Yo creo que casi todo el mundo nos gusta el queso, ¿no? Pues vamos a hablar de queso.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy voy a ponernos un poquito a todos los dientes largos, en el buen sentido de la palabra, porque vamos a hablar de un producto que yo creo que a la gran mayoría nos encanta. Pero vamos por partes. Voy a hablarles hoy de la cooperativa La Yerbera. Ellos pertenecen a Cartagena, en la región de Murcia. Son quesos murcianos, son productos muy, muy, muy elaborados. Y vamos a hablar con la responsable del departamento de ventas, Isabel Carrión, a la que lo primero saludar. Buenos días, Isabel, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, háblanos un poquito de La Yerbera. ¿Desde cuándo funciona? ¿Cuándo empezasteis?
Pues nosotros llevamos ya más de 20 años. Somos una cooperativa, estamos situados en el campo de Cartagena, en Pozo Estrecho, Y bueno, pues los socios en su día se unieron para los socios que tenían ganado de caprino, se unieron para darle salida a su leche con un precio justo, pues se unieron para hacer la quesería. La... Y bueno, pues dentro de la cooperativa tenemos varias actividades, pero la principal es la elaboración de productos lácteos de elaborados solo con leche de cabra.
Bueno, yo estaba viendo un poquito en la página web. Son productos, decía yo al principio, Isabel, lógicamente con mucha, mucha elaboración, pero hechos además de manera prácticamente, yo diría que artesanal. ¿Cuáles serían, porque son quesos, la mayoría de cabra, pero cuáles serían o son los productos más destacados?
Pues efectivamente somos artesanos, ¿vale? Es una quesería artesana. Y los más, quizá el más estrella es el curado con almendra.
El
queso curado con almendra.
Ajá.
Y ahora le sigue, a partir de, empezamos una línea de cremas de queso y una de ellas está elaborado con ese queso de almendra y entonces es una crema de untar, ¿vale? Con la consistencia de estar hecha a partir de un queso curado. Entonces tiene que consumirse cuando esté un poco atemperada para que sea más fácil de untar y es una crema de queso con almendra.
Bueno, pues yo fíjate que hay miles de quesos, yo me atrevería a decir, ¿verdad? Eso lo sabes tú mejor que yo, Isabel, miles, de variedades, de pues, tal. Pero claro, aquí tenemos, por ejemplo, varias particularidades, ¿no? Primero, la región. Segundo, lo que es...
Artesano.
Efectivamente, que es artesano. Luego, que la mayoría son quesos de cabra. Y luego, pues...
Están elaborados con leche de cabra.
Claro.
Esa leche ahora es muy demandada por las propiedades que tiene.
Claro.
Porque... las propiedades son mejores que cualquier otro tipo de leche.
Y luego, pues dentro de esa variedad, por ejemplo, pues yo el curado con almendra no lo he probado. Son quesos que se distribuyen, me imagino, Isabel, que no solo en la región de Murcia.
No, también estamos a nivel nacional en Alcampo y en el Corte Inglés tenemos la leche de cabra que la embotellamos en botellas de cristal de un litro. Y como es leche esterilizada, tiene 5 meses de caducidad y no necesita frío. Eso es un dato importante, lo podemos tener en la despensa de casa sin ningún problema durante 5 meses. Pero una vez abierto, sí, una vez abierto,
claro,
pues ya hay que meterlo en la nevera y dura unos 6 días.
Oye, vosotros, por ejemplo, si yo te preguntase que, bueno, algunas de las diferencias que puede haber entre un queso elaborado con leche de cabra o leche de vaca, en este caso, yo personalmente creo que es mejor la leche de cabra, ¿no? Pero no sé si me vas a dar la razón, el por qué, o cuál es la diferencia, o por qué optasteis directamente por fabricar todo con leche de cabra.
Optamos por fabricar con leche de cabra por lo que he comentado al principio, porque nosotros tenemos socios de ganado caprino y de ganado ovino.
Sí.
¿Vale? Con los socios de caprino, que son aquí en nuestra región, pues hay muchísimo más ganado caprino de leche que de ovino. Ovino de leche no se suele dar por esta zona. Por lo menos cuando nosotros empezamos, ahora sí que hay.
Ya.
Entonces, pues optamos por esa opción porque hay más granjas de caprino de leche para hacer ese producto. Y luego con los socios de ganado ovino comercializamos la canal de cordero.
Ajá.
Que eso desde la pandemia, antes sí que lo comercializábamos en supermercados, pero desde la pandemia hicimos venta a domicilio. Entonces, servimos a domicilio dentro de las rutas que tenemos, pues servimos a domicilio partido como si fuera viniera de la carnicería, ¿vale? Todo en sus bandejas y como el cliente nos dice que quiere consumirlo.
Qué rico. Bueno, pues ya saben que para más información, pues igual que yo me he metido en la página web, La Hierbera, están, como decían ella, nos decía Isabel, en el campo de Cartagena, son quesos murcianos, productos muy, muy elaborados de forma artesanal y que me imagino que estarán todos buenísimos y, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, que hay algunos supermercados, grandes superficies, donde podemos encontrar este producto, además de esa leche, sí, leche de cabra que caduca en 5 meses siempre y cuando no se abra, con lo cual también es garantía de otro gran producto. Pues Isabel Carrión, como responsable del Departamento de Ventas de La Hierbera, gracias por estar un ratito aquí con nosotros, abrirnos las puertas de esta cooperativa y a seguir trabajando con este producto tan rico, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, Isabel, buenos días.
Hasta luego.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Amarga victoria del Partido Popular o dulce derrota del Partido Socialista. Bueno, cualquiera de estos dos adjetivos puede resumir los resultados electorales de anoche. En todo caso, sorpresa. Vale, para cualquier titular. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es la pregunta que tienen encima de la mesa los partidos que durante todo este día están reuniendo a sus direcciones y ejecutivas. Luego vendrá otra. ¿Y ahora qué? Y esta pregunta tiene varios caminos y ninguna respuesta en firme. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Podría intentar alcanzarla con el apoyo de Vox, de UPN, Coalición Canaria y el PNV. Una mezcla que parece imposible. La otra es que Feijóo intente un pacto de Estado a la alemana con el Partido Socialista. Algo también improbable, no nos engañemos. Sobre todo porque en la otra orilla, Pedro Sánchez se ve con posibilidades de gobernar a pesar de perder las elecciones. El PSOE está reuniendo de nuevo las piezas para construir un nuevo Frankenstein, pero ahora, para que el monstruo funcione, necesita el apoyo de Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. En una circunstancia normal, podríamos pensar en que es imposible que se pueda negociar la gobernabilidad de un país con un fugado de la justicia precisamente de ese país. Pero después de los pactos que hemos visto a lo largo de esta legislatura, Pedro Sánchez ya ha demostrado que es capaz de negociar con quien sea para retener el poder. Por lo pronto, antes de sentarse a negociar, el partido de Puigdemont ya habla de amnistía y autodeterminación. Si ninguna de estas opciones cuadra, pues tocaría volver a la casilla de salida y convocar nuevas elecciones. ¿Cuál es el calendario? Bueno, pues por un lado, ahora se abre un proceso de recuento de resultados y presentación de reclamaciones que deben resolver las juntas electorales. Ahí podría moverse algún escaño. Políticamente, la fecha clave llegará el 17 de agosto. Ese día se constituyen el Congreso y el Senado, se elige la mesa y los diputados jurarán o prometerán su cargo. Posiblemente así llegaremos a la tercera semana del mes de agosto. En ese momento, el presidente o presidenta del Congreso le comunicará al rey Felipe qué partidos tienen mayor representación y el rey entonces iniciará una ronda de consultas para proponer un candidato. El debate de investidura podría darse en las primeras semanas del mes de septiembre. Ese candidato necesitará una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple, es decir, más sí es que no es, en una segunda votación. Este proceso dura 2 meses en los que pueden intentarlo otros aspirantes. Si ninguno consiguiera salir adelante y se agotaran los plazos, llegaríamos al mes de noviembre en una situación de bloqueo, es decir, habría que convocar nuevas elecciones en 47 días. ¿Cuándo serían? Probablemente en fechas navideñas o a principios del mes de enero. Un escenario que no es para nada descartable, es más, es el escenario más probable hasta ahora. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, por si nos faltara condimento para el cocidito electoral que se está cociendo, dos noticias más. Por un lado, Clara Ponsatí, la ex consejera catalana y eurodiputada fugada, ya ha sido detenida por los Mossos de Escuadra en Barcelona. Habría llegado en el día de hoy a la ciudad condal y sobre ella pesaba una orden de detención del juez Llarena. Y por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que le ha pedido precisamente al juez Llarena que curse una orden de busca y captura internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el otro ex consejero fugado, Toni Comín. En fin, Adif ha abierto una investigación por la interrupción de los trenes de Valencia a Madrid en la jornada electoral. La causa estuvo en la inundación del túnel de San Isidro por el que pasan las vías de alta velocidad. La incidencia ya se ha solucionado desde esta pasada madrugada. En total fueron 9.000 los pasajeros que se vieron afectados por esta avería. Algunos de ellos no pudieron votar. También, en clave todavía electoral, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, apela al diálogo y a la altura de miras de los líderes políticos tras los resultados de las elecciones. Pide que todo se construya mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos y que todos sigan involucrados en la construcción de ese bien común, creando tejido y conciencia social. Y también una noticia de última hora. La Audiencia Nacional la ha condenado por primera vez a Villarejo, al ex comisario de la Policía Nacional, a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental. Eso sí, le absuelven de los delitos de cohecho y también de extorsión.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Francia hablan de que el Barça está interesado en Mbappé.
Es una noticia que acaba de publicar el diario L'Equipe y que habla de una posible reunión entre el club azulgrana y el PSG, Edu Badía.
Un día más se enreda el culebrón Mbappé. Noticia de hace escasos minutos, según informa L'Equipe. Para hoy está prevista una reunión telemática entre el Barça y el PSG para hablar del futuro del jugador. Noticia que ampliaremos en Deportes Cope, pero según informa el medio francés, al conjunto azulgrana le gustaría meter a varios jugadores en la operación. No dice nombres, después de que Mbappé no viajara a Japón con el PSG.
Por su parte, el Real Madrid sigue en Los Ángeles, donde ayer jugó y ganó su primer amistoso 3-2 contra el Milan, con gol de Vinicius y doblete de Fede Valverde. Precisamente el uruguayo le preguntaba a Arantxa Rodríguez por cómo está viviendo el vestuario blanco todo lo que sucede alrededor de Mbappé.
Yo poco te puedo decir, yo soy jugador de Real Madrid, para mí Mbappé obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol disfruto viéndolo jugar y bueno, y yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Y fuera del fútbol, en los mundiales de natación, la selección española femenina de waterpolo está disputando los cuartos de final contra Hungría. Al descanso, España gana 6-4.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
La 31 edición del certamen Jara Carrillo de poesía y cuento de humor ha cerrado el plazo de admisión con un total de 602 obras, de las que 417 son cuentos y 185 son poemarios remitidos de toda España, varios países del resto de Europa e Hispanoamérica, principalmente Argentina, México, Colombia y Cuba, además de Estados Unidos, Canadá e Israel. Los títulos preseleccionados por el jurado se darán a conocer a principios de octubre y el 3 de noviembre se hacen públicos los ganadores. El primer premio de cada modalidad está dotado con 2.500 euros y el Accessit son 1.200 euros cada uno. También hay tres finalistas por género que recibirán, al igual que los ganadores, una escultura del artista murciano José Soler que representa al poeta Jara Carrillo. La entrega de premios será el 24 de noviembre en el Centro Cultural Infanta Elena, durante la cual se presentará el volumen número 13 de los premios del certamen Jara Carrillo, con los ganadores y finalistas de esta y de la anterior convocatoria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 10 minutitos por encima de la una del mediodía. Bienvenido, si acabas de llegar, si acabas de sintonizar. Esto es tu cadena COPE en Murcia, tu COPE más Murcia en verano, con temperaturas pues típicas del verano, con calorcito. Y nosotros vamos a dar un pequeño repaso, con mucha humildad, tuve que decirlo, a la televisión, a ver o no ver este lunes. Bueno, sí, hoy se da un estreno. Adrián, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Sé que hoy se estrena el Grand Prix.
Correcto.
Lo he visto este fin de semana así anunciado. Adolfo lo va a ver porque lo veía cuando éramos más pequeños, más jóvenes. Y bueno, pues yo te digo la verdad, no es que sea de mis programas favoritos, pero a mí me entretenía bastante en su momento. Uh-huh. Y hoy llega con el mismo presentador de siempre, con Ramón García, pero con algunas incorporaciones nuevas, me imagino que con pruebas nuevas, las de siempre. Ya saben que por el tema animales no hay vaquilla, uh-huh. Hay otro tipo de vaquilla, pero es así, ¿no? Llega esta noche.
Sí, llega a las 11 menos 25, llega a la 1, se... Promete ser como, en principio, el gran programa de la noche. En principio debería batir el récord de audiencia esta noche. Bueno, veremos, bueno, a ver qué tal funciona.
Yo creo que no le va a ir mal, ¿eh? Hay mucha gente que le gustaba ver el programa del Grand Prix.
Sí, y aparte que hay mucha gente que lo ha pedido en los últimos años.
Y en cuanto a audiencias, lo que también vi ayer es que el estreno el otro día del show este de José Mota,
sí,
pues casi 1.300.000 espectadores, que es muchísimo en estos momentos, ¿eh? Uh-huh. Y mucho más en verano.
Sí, eso te iba a decir, para mucho ser verano, más en verano no está nada mal.
Efectivamente. Bueno, pues eso es la 1, más cosas.
Eso es la 1. En la 2 tenemos, cine más clásico de lo que nos podemos encontrar en otras cadenas, de lo que ahora hablaremos a continuación. Tenemos la película de La fiera de mi niña. Es una película...
Ay, está muy bonita.
Es una película del 38.
Es un clásico.
Es un clásico donde los haya, de Howard Hawks. Tenemos a Katharine Hepburn. Es una película pues que mucha gente habrá visto ya, pero que si no la han visto todavía o quieren volver a disfrutar de esta película, una película muy buena, si me preguntas.
Sí. Es una comedia, a mí me gusta mucho esta película.
Comedia romántica, sí, se puede
con
ver.
Con Cary Grant, ¿no? Uh-huh, también, que correcto. Es el otro protagonista.
Pues a las 10 de la noche se puede disfrutar en la 2.
En la 2, pues una buena película, sí señor.
Uh-huh.
Vale.
En Antena 3 tenemos a las 11 menos cuarto la serie de Hermanos. Esta serie, pues...
Turca.
Turca. Uh-huh. Se ve que Antena 3 ha apostado muy fuerte por
las series
turcas. Y ha ido
bien, parece ser que le ha ido bien, ¿eh?
Porque tienen más de una.
Tienen bastantes.
Tienen más de una. Pues oye, pues ya están, las solemos comentar varios días, lo dan varios días a la semana. Pues la serie de Hermanos, quien la quiera ver, pues aquí está.
En Antena 3.
Y si no, pues en 4 tenemos a las 11 menos 5, ya un poquito tarde, si me preguntas. Tenemos el programa de Focus, que la temática del programa de hoy es ¿y a ti qué te estropea el verano? El calor, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
El sueño, a otros el sueño. Pero sí, yo creo que lo que a la mayoría le quitaríamos al verano, cuidado, es un poquito de calor.
Un poquito.
No el calor, pero sí desde luego estas altas temperaturas, porque hay días que da igual si estás en la playa que donde estés, hablo de aquí, de la región, calor... Si hace calor, hace calor en todas partes.
Pues fíjate que tienen donde elegir, ¿eh? Uh-huh. Tienen donde elegir,
sí, sí.
Para...
Bueno, pues es interesante a ver lo que nos proponen ellos, ¿no? O a ver qué es lo que más puede estropear el verano al público en general.
Pues sí, ya a quien le apetezca ver otro tipo de contenido, por ejemplo, una película clásica donde los haya, o sea, no tan clásica quizá, ¿no? Como La fiera de mi niña, pero sí que un peliculón.
¿Cuál?
En Telecinco tenemos Gladiator.
Ay, me gusta a mí mucho esta peli en su momento. La he visto creo que dos o tres veces, pero ya no la voy a ver más.
¿No?
No. Pues, es que ya...
Están grabando la segunda.
Sí, pero a mí me da eso. Yo creo que segundas partes en este caso... No sé.
Sí que es un poquito interrogante, pero bueno, en esta primera sí.
Además,
que sabemos que es
la película de cuándo es. Es que Gladiator...
Del 98, 99, por ahí.
Es que 24 años después, la segunda parte, no sé, yo lo veo un poco lejano en el tiempo, ¿no?
Pero
el...
no, pero es con otro,
sí,
otros,
claro,
personajes, otro,
otro
personaje.
Sí, Russell Crowe ya no está para pelear con los leones. Pero que te quiero decir que bueno, a mí me gustó mucho esa película, mucho la banda sonora, mucho. Pero... creo que no hace falta, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, pero...
Pero bueno, probablemente...
Para quien la quiera
tenga,
ver,
efectivamente, tenga...
Tendrá audiencia,
no, no,
seguro.
Digo la segunda parte.
Ah, la segunda.
La segunda parte,
ah,
digo.
Vale, vale.
La primera me encanta.
La segunda, veremos. A mí me da
bueno,
mucho miedo.
Bueno, la primera,
miedo.
La única que había hasta ahora.
A mí me da mucho miedo porque su director, Ridley Scott, en los últimos años no atina mucho.
Sí.
Está mayor.
¿Y aquí crees que va a atinar con la segunda parte de Gladiator 20
no.
años después? Yo tampoco.
No, no.
Pero mucho. Bueno, esta noche la buena, ¿eh? Uh-huh. Que eso es lo importante. En Telecinco. Telecinco se ve que ha dicho ya. O ponemos películas. O naufragamos como el Titanic.
Sí, porque lo de los programas
así
nuevos
que yo
de
creo
salseo...
que con las pelis les está yendo bastante bien, sí. Porque una buena película, pues oye, siempre se deja ver por la noche, ¿no? Yo pienso que es un... En fin, bueno, pues es en Telecinco. Más cosas, Adrián.
Pues mira, seguimos con las películas. En la sexta tenemos a las 10:30 la película La boda de mi ex. Es una película que no... Yo al menos no soy el target.
Son de esas que compras por lotes. Que te compras muchas y luego las vas poniendo, ¿eh? Y, en fin, pues viene un poco de la misma cadena de la que hablamos, de la de los fines de semana, ¿sabes? De estas que te las pones para dormir un poquito. Pero bueno, La boda de mi ex.
La boda de mi ex, pues sí, pues como dices, pues una película para dormir. Neox, a las 9:30 tenemos The Equalizer, la de Denzel Washington, que ya dieron hace unos
días,
que te comenté. Pues lo que dijimos el otro día, peli de acción, bastante bien. Sale en un mes, sale la tercera.
Anoche estaban poniendo en Neox, me parece que una de Indiana Jones. Que esas pues siempre son divertidas, ¿no? Siempre te puedes quedar a verlas y por lo menos te ríes.
Y por, bueno, hablando de reír, fíjate, me gusta que hayas dicho lo de, hablando de, lo de, sí, lo de reír. En FDF, 11:20, tenemos Es por tu bien, es una comedia de José Coronado, si no recuerdo mal.
José Coronado, Javier Cámara y el otro no me acuerdo, pero sí, 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 bueno, está bien, la he visto también, la he visto. Pedro diría que malísima, estoy segura que Pedro diría.
Y si me preguntas, a lo mejor te digo lo
y
mismo,
tú también,
pero...
¿no?
Pero
no, oye, que a mí me parece una comedia normal y corriente.
Pero hay mucha gente a la que le funciona este tipo de comedias.
Efectivamente.
O sea, al final la comedia
o
es
a la que a mucha gente a la que le gusta Coronado, haga lo que haga, quiere decir que bueno, pues la película tendrá su público, seguro.
Y en cuanto a la televisión tradicional, por así decirlo, yo te diría que esto es más o menos
lo que hay.
Todo a grosso modo.
Bueno. Oye, para ser lunes, la cosa no está muy mal,
no está
¿eh? Porque entre
mal.
La fiera de mi niña, el Grand Prix, Gladiator, y ¿cuál has dicho la otra? Y
la de Equalizer tenemos
bueno,
también,
pues, oye,
bastante
hay,
bien. Oye.
Hay para elegir esta noche, hay para elegir. Bueno, ahora querías que hablásemos de otra cosa, ¿no? El viernes nos quedamos un poquito ahí, que
dejamos,
no nos dio tiempo, y empezamos
caer.
A hablar del tema de la serie Futurama, que
correcto.
Tú alucinabas conmigo porque yo te dije que no la había visto nunca. Y luego me preguntaste fuera, ¿de verdad que nunca he visto Futurama? Pero creo que tiene, por supuesto, su público, ¿no? Como Los Simpson o como otras muchísimas series.
Es que es precisamente del creador de Los Simpson.
Del mismo, ¿no?
Sí.
Los Simpson solo llevan 30 años, ¿no?
Más.
¿A más?
Más.
Bueno, pues...
35 casi.
¿Y eso qué pasa? ¿Que vuelven, retoman, nuevos capítulos? Cuéntanos.
Pues si te parece, vamos a escuchar un poquito la sintonía de la serie.
Sí. La sintonía de la serie Futurama, ¿no? La que
la
en su momento...
Futurama, ajá. Y ahora hablamos un poquito de ella.
¡Volvemos, tíos!
Pues, Carmen, 10 años han pasado.
Desde que terminó, ¿no? Entiendo. ¿O
desde
qué?
Que la cancelaron.
Ah, que la cancelaron.
La cancelaron dos veces.
¿Pero porque no tenía audiencia o...?
Sí, se podría
más
decir
o menos,
que
sí. ¿No?
En su día la cancelaron tras 4 temporadas. La gente la pidió mucho y volvió.
Y volvió.
Sacaron películas, tuvo mucho éxito. Y como que medio la cerraron. Y ahora, con la compra de Fox por parte de Disney, ahora han decidido pues volver a traerla porque lo que funcionó en su día puede volver a funcionar otra vez. Y oye, ¿y si está al nivel de las temporadas más
Pero vuelve
antiguas?
En plataforma.
Claro, ahora vuelve en streaming. Pero oye, tiene muy buena pinta. Han vuelto los guionistas, los creadores originales, la gente que hizo que esta serie fuese grande. Y pretende continuar con la temporada número 11, si no recuerdo mal. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Parece que va a traer pues temas de actualidad a una ficción que no deja de ser ambientada en el año 3000, en Nueva York. Pero pretende traer temas de actualidad pues con muchísimo humor, un humor muy ácido.
No, bueno, no. Pues en cualquier caso es encerrado, quiero decir, no es en abierto, pero bueno, quien quiera o quien sea un superfan de Futurama, pues ya sabe que la van a poder ver en esa plataforma que antes hemos nombrado. ¿Algo más, Adrián, en cuanto a televisión?
Yo creo que por hoy estamos bastante bien.
Bueno, pues esta noche, sin vaquilla, el Grand Prix, Gladiator y poco más. La otra, ¿Equalizer era?
De Equalizer.
Bueno, pues ya saben lo que hay en televisión este lunes, que oye, de verdad, que para ser lunes no está tan mal. Por cierto, hoy Cristina, Vicente, Víctor, Estercacio y Ursicinio, no me mires así, celebran su onomástica en este 24 de julio. Así que muchas felicidades a todos. Nos vamos a ir ahora, nos vamos a marchar hasta la Ciudad del Sol, ¿vale? Sabes que Lorca tiene sol, pues casi como toda la región, durante todo el año. Pero hoy, ¿por qué nos vamos hasta Lorca? Porque, les cuento, se están preparando para acoger el Festival de Música Indie de cara al próximo verano. ¿Ya tienes plan para el año que viene? ¿Te gusta la música indie?
Sí.
Bueno, pues se llamará Fortaleza Sound. ¿Y quién nos va a dar más detalles? Pues nuestro compañero Antonio Montoro, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Esto que suena es la banda murciana Viva Suecia y con ella quiero hablaros de música indie. El Ayuntamiento de Lorca y el Instituto de Turismo de la región de Murcia, el ITREM, están trabajando para que la Ciudad del Sol, que se había quedado bastante descolgada en esto de los festivales, tenga a partir del año próximo un gran festival de música indie, un festival en 2024 que equipare a la localidad con otras de la región que, como estamos escuchando estos días, están rentabilizando de forma extraordinaria grandes eventos musicales durante el año. Lo ha anunciado aquí el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez. Lo ha hecho precisamente durante la presentación del concierto que el próximo noviembre va a servir de prólogo a otro festival, el Primavera Lorca, el más consolidado de los musicales que hay en la ciudad y que en el año 2024 va a alcanzar su undécima edición. Martínez ha citado los beneficios que producen para las ciudades festivales como la Mar de Músicas, el Warnap o el Festival Internacional de Jazz de San Javier y ha dicho que a eso es a lo que tiene que aspirar Lorca. Por eso, junto con el Ayuntamiento, trabajan para el establecimiento de un calendario anual de eventos musicales que tengan lugar también en la Ciudad del Sol.
Pero estamos ya trabajando, y es algo que quiero anunciar, que ya se ha anticipado, pero bueno, quiero que sepan en qué punto nos encontramos a día de hoy, en ese festival de indie, de música indie, un festival que se puede englobar en el epígrafe, en el que se ve el mayor festival que se viene celebrando en toda la región de Murcia, que es el Festival del World Up de la ciudad de Murcia, para que Lorca en el verano del año que viene tenga un festival de esa índole.
Será un festival que se va a poner en marcha a través de la colaboración público-privada. Lo que ya conocemos es su nombre, se llamará Fortaleza Sound y se va a celebrar en los escenarios del Castillo de Lorca, de la Plaza de Toros de Sutuyena, que también en esa fecha tiene que estar reabierta tras su rehabilitación, y en la Plaza de España, ese entorno renacentista. Se va a desarrollar durante todo el verano del año 2024. Según ha dicho Martínez, el Ayuntamiento y el ITREM ya están trabajando en su organización para el próximo curso y en la posibilidad también de que Lorca se incorpore de esta manera al circuito regional de otros festivales, como el circuito regional de los festivales de jazz. Y lo que sí podemos adelantaros ya es que el recinto ferial Ifelor va a acoger el 18 de noviembre un concierto con la actuación del grupo Mojinos Escocíos y de los tributos Like You Too y Alchemy Progem, de homenaje a Dire Straits. Va a servir de prólogo al Festival Primavera Lorca, que se celebrará, como os digo, en abril del año 2024. El concierto de noviembre ya ha sido presentado por sus promotores, que se han mostrado convencidos de que reunirá a miles de personas. El evento se ha hecho coincidir además con las fiestas patronales de San Clemente y en el transcurso del mismo se va a dar a conocer el cartel de la undécima edición del Festival para Nostálgicos de la Música de los 80 y 90, que tendrá lugar el año próximo. Hasta luego.
Pues gracias, Antonio Montoro, por esa información. Parece que el año que viene queda muy lejos, Adrián, pero que va, al final el tiempo pasa volando, con lo cual nos iremos ya preparando para esa próxima cita que será en Lorca el próximo verano, el Fortaleza Sound. Bueno, pues casi 24 minutos pasan de la una del mediodía. Ayer se celebraron elecciones. ¿Fuiste a votar?
Por supuesto.
Bueno, pues se celebraron elecciones, todos ejercimos nuestro derecho al voto. El resultado yo creo que no ha sido el esperado para nadie, ni para uno, ni para otro, ni para el centro, ni para la izquierda, ni para la derecha. Es mi sensación.
Vino con sorpresa la jornada de ayer.
Efectivamente, vino con sorpresa. Pero bueno, nuestro compañero Javier Herraiz va a hablar ahora con el secretario general del Partido Popular en la región de Murcia, José Miguel Luengo, precisamente para saber lo que ellos opinan del resultado de las elecciones del 23J, que se celebraron ayer con, en algunos sitios, mucho, mucho calor. Vi uno incluso, eso fue luego dentro de las anécdotas, que fue a votar con las aletas puestas, la gafa de buceo.
Se vio mucho
y,
por los medios.
Sí, 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 como diciendo, verano, vacaciones, pues yo aquí estoy, pero con mi uniforme de verano. Bueno, pues vamos ya a hablar de algo más serio, que es el resultado de las elecciones de ayer.
Pues efectivamente seguimos buscando reacciones y valoraciones a lo ocurrido ayer, a los resultados de esas elecciones generales. El Partido Popular a las 5 de esta tarde reúne a su junta directiva para analizar esos resultados. Camino de esa junta directiva va entre otros el secretario general del Partido Popular en la región de Murcia, José Miguel Luengo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a la junta directiva con el ánimo y con la cuestión clara y primordial de que la mayoría de los españoles ayer dijo de forma clara que quiere que el presidente sea Feijóo.
Efectivamente, ayer el Partido Popular volvió a ganar unas elecciones nacionales y la victoria es clara de Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. Por lo tanto, como él expresó anoche, y como así han ido haciendo nuestros líderes nacionales y el presidente, Fernando López Miras, anoche, obviamente Alberto Núñez Feijóo va a tratar de formar el gobierno.
¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra, a su juicio?
Bueno, pues ahora mismo hay que tratar de hacer ver que, como ayer decía el presidente Feijóo, en 40 años de democracia, quien ha ganado las elecciones ha gobernado este país. Sería una anomalía, pero bueno, hemos visto a Pedro Sánchez hacer verdadero gobierno Frankenstein, e incluso apuntan que alguien que lleva años fuera de España pudiese estar decidiendo si Pedro Sánchez vuelve a ser pues ese presidente de un gobierno Frankenstein. Nosotros esperamos que no sea así. El presidente Feijóo ya ha dicho que iba a tratar de conformar gobierno, porque es lo que han expresado los españoles en su mayoría. Y bueno, pues ahora mismo habrá que conjugar toda esa aritmética para tratar de hacer un gobierno que renuncie a los chantajes de Bildu, de los independentistas catalanes, incluso de los prófugos que hay fuera de este país, que hoy pues podrían marcar el futuro de España.
¿Qué le parece que ayer Pedro Sánchez ni siquiera felicitase al partido ganador?
Bueno, pues yo creo que es el estilo de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez salió, bueno, pues dando una imagen de victoria cuando ha perdido las elecciones, y aquí no hace autocrítica, es una huida hacia adelante de un presidente que estaba, bueno, pues con una situación antes del resultado electoral pues muy delicada. Agarrará a todo, como todos los españoles saben, para hacer posible pues un gobierno aliándose con quien haga falta. Obviamente ya no atrás quedaron aquellas mentiras del presidente Pedro Sánchez de que no gobernaría ni con Bildu ni con Podemos, que no podría dormir. Sabemos que es capaz de todo, y nosotros, bueno, pues vamos a tratar de generar esa tranquilidad a los españoles de la que Alberto Núñez Feijóo pues ha hecho tanto en Galicia durante tantos años, y que queremos para España. Queremos para España porque así lo han dicho los españoles. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Vamos a escuchar al presidente a las 5 de la tarde en la Junta Directiva Nacional, y bueno, pues seguiremos tratando de hacer realidad lo que la gran mayoría de los españoles ha expresado.
Sí, estamos con José Miguel Luengo, recordamos, secretario general del Partido Popular, también alcalde de San Javier, pero en calidad de número 2 del PP en la región, Camino de Madrid, a esa junta directiva. ¿Por qué cree usted que en el día de ayer no se cumplieron las encuestas? Casi todas otorgaban más o menos una horquilla, un mínimo de 150 diputados en el entorno de 150 al Partido Popular. ¿Qué es lo que, por qué ha pasado, por qué se han quedado finalmente como 14-15 por debajo de eso?
Bueno, yo la verdad es que siempre he mantenido que la encuesta que vale es la de la jornada electoral, en fin, la del resultado electoral, mejor dicho. Las expectativas eran altas para el Partido Popular y eran bajas para el Partido Socialista. Yo creo que aquí ha habido una movilización de una izquierda que estaba desmotivada en los últimos tiempos, así lo vimos en las elecciones municipales
y autonómicas,
uh-huh. Y creo que hay quien ha movilizado a la izquierda, no solo desde la izquierda, sino desde algún otro partido que ha sido capaz de reactivar a esa izquierda, porque estaba, bueno, pues digamos que desmovilizada o alicaída. Por lo tanto, tendremos todos aquellos partidos que desde otro ámbito, que no es la izquierda, han movilizado a la izquierda, pues es lo último que necesitábamos. Por lo tanto, habrá que hacer una reflexión. Incluso aquí en la región de Murcia tendrán que haber tomado nota algún partido que está bloqueando el gobierno en la región de Murcia, si realmente están siendo una herramienta más útil para la resistencia de Pedro Sánchez y todo lo que conviene, todo lo que conlleva esto.
Sí, porque esa fuerza a la que usted se refiere, que es Vox, ha pasado de ser la primera fuerza en las generales en 2019 a ser ahora la tercera. Por eso dice que reflexione, ¿no? Claro.
Efectivamente, casi 20 diputados menos, el bajón ha sido importante, pero aún siendo así, bueno, pues ha logrado movilizar a una izquierda que estaba absolutamente, bueno, pues desmotivada, ¿no? Por lo tanto, habrá que hacer esa reflexión y habrá que seguir contándole a la sociedad la importancia del voto útil cuando efectivamente está España por encima de todo y algunos no solo hicieron autocrítica anoche, sino que culpaban a los medios de comunicación y al Partido Popular de sus 20 diputados menos. Por lo tanto, esa es una buena reflexión. El Partido Popular sigue creciendo, 47 diputados más, y yo creo que esa es la línea de crecimiento que tenemos que seguir y haciendo ver a la sociedad que necesitamos moderación, buena gestión, estabilidad y seguir generando confianza. Y todo lo demás es polarizar a una sociedad que lo que menos necesita es una polarización. Lo que necesita es una unión para seguir en la línea de las políticas útiles para los ciudadanos y no del enfrentamiento.
Sí, quedándonos en la región precisamente, el Partido Popular ha crecido en más de 100.000 votos, 117.000, si no me equivoco, pasando de 189.000 a más de 300.000. Es un crecimiento muy importante. La pregunta es en relación a las elecciones, al bloqueo que tenemos ahora mismo en la región de Murcia, algo ya apuntaba usted, pero ¿qué efecto va a tener esto? ¿Tiene pinta de que vamos a una repetición de elecciones si nos atenemos a lo que anoche decía Vox y lo que sigue manteniendo el Partido Popular? ¿Vamos a tener que repetir elecciones en la región de Murcia, cree usted?
Bueno, yo espero que no tengamos que repetir elecciones. Espero que Vox, en lugar de enrocarse en el bloqueo, haya tomado nota de esa gran bajada en número de apoyos que ha tenido la región de Murcia y en España, y en lugar de seguir propiciando otro tipo de gobierno, pues que deje gobernar al que ha rozado la mayoría absoluta y deje de bloquear esta región, que lo que necesita ya es un consejo de gobierno que esté trabajando para todos los murcianos. Por lo tanto, no puede ser que o sillones o elecciones. Lo que necesitamos es un gobierno fuerte en una región donde el Partido Popular ha rozado la mayoría absoluta y donde el bloqueo no tiene ningún sentido.
Aunque viendo, y todo a pesar de que viendo los resultados del día de ayer, incluso al Partido Popular le pudiera beneficiar esa repetición electoral.
Bueno, todo indicaría que al Partido Popular le podría beneficiar, pero a la región de Murcia le beneficia alargar este bloqueo, pues yo creo que no, aunque al Partido Popular le pudiese beneficiar. unas segundas elecciones. La caída de Vox en estos tiempos es una evidencia, pero yo creo que Vox tiene la oportunidad ya de valorar que la región de Murcia pues no debería de esperar a unas segundas elecciones donde el PP salga más reforzado, donde Vox siga bajando, pero hayamos perdido unos meses de gestión.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, esperemos que se forme gobierno lo antes posible y que vaya bien la junta directiva de esta tarde a partir de las 5, la junta directiva del Partido Popular. Hemos hablado con el secretario general del PP en la región, José Miguel Luengo, gracias por estar en COPE, buenos días.
Muchísimas gracias, Javier, buenos días, un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Comiendo y sin trabajar.
Ah, eso ya otra cosa. Así sí me gusta, parrambolero. A ver esa palmita. Vamos, Murcia.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Más nada.
Bueno, se lo contábamos el otro día que ya está todo preparado para las obras, para comenzar las obras de restauración de la fachada de la catedral. Comienzan a mediados de septiembre, cuando finalice la instalación de los andamios que se inician este próximo 8 de agosto. También les contábamos desde precisamente allí, esas terrazas del Obispado, en la rueda de prensa, que bueno, pues va a haber un concierto muy especial para que toda la sociedad murciana participe de alguna manera en el inicio de esas obras. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas de ese concierto? Pues no podían ser otros que los parramboleros. Manuel Manjón, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, me imagino que muy contentos, ¿no?, de este concierto que se va a celebrar este miércoles en la plaza de la catedral y donde de alguna manera pues es lo que yo decía, ¿no?, lo que se pretende es hacer partícipe a toda la sociedad murciana de un inicio de unas obras que, bueno, pues que no se ven todos los días y que van a ser muy importantes, ¿no?
Hombre, pues yo creo que sí, que van a ser muy importantes, bueno, y es una forma de convocar a la gente que el obispo así lo tiene bien escogido de cofradía. Y bueno, y muy contentos de volver a reencontrarnos con el público nuestro y en un marco tan bonito como siempre es la Plaza del Belluga, uh-huh, donde siempre ha ido mucha gente a vernos y que siempre volver ahí pues nos hace una ilusión muy especial.
Además, me imagino también, Manuel, que muy contentos de que en una ocasión como esta hayan pensado en vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Ya sabes que llevamos 24 años, el año que viene ya haremos 25, que va a ser una buena celebración, pero que sigan contando con nosotros que podamos convocar gente y que vaya a escucharnos, pues una alegría y ver que después de tantos años lo seguimos haciendo, muy muy contento y deseando pues, que llegue el próximo miércoles para volver a las 9:30 que es, como has dicho, para volver a reencontrarnos ahí con la gente murciana, con nuestro público.
Bueno, cuéntanos un poquito qué habéis pensado, qué vamos a ver en ese concierto, porque todos los conciertos de los parramboleros son diferentes.
Hombre, pues sí, pues intentamos por lo menos pues ir haciendo canciones nuevas, y en este concierto pues también se presentará alguna, y bueno, intentando también pues canciones, lo mejor que en estos 25 años, hace tiempo que no cantábamos, pues volverlas a cantar, y también canciones del próximo disco nuestro, que lo presentaremos a primeros de año, que lo grabamos con Armando Manzanero, que después de su fallecimiento por el COVID, pues ha sido el último disco que él ha grabado, que se editará con la discográfica Universal y que a primeros del año que viene se presentará en Madrid, en toda España y, por supuesto, aquí en Murcia. Y bueno, y alguna canción de él pues también irá el miércoles en nuestro repertorio.
Bueno, para vosotros, Manuel, la Plaza de Belluga, la Plaza de la Catedral, es casi casi como vuestra casa, ¿no?, a la hora de actuar, porque no es la primera vez que tenéis ese escenario, ni más ni menos que la Catedral.
Pues sí, la Plaza de Belluga, bueno, es un sitio que precioso, con el fondo de la catedral para actuar, y bueno, también porque la convocatoria siempre que se hace ahí pues es libre y la gente puede acudir, que no es lo mismo cuando se actúa en el Romea o en el Auditorio, que son sitios recintos cerrados. Ahí es un espacio abierto y sabes tú que que en la Plaza del Belluga es emblemática en la ciudad de Murcia, y bueno, y muy bonito cuando actúan en el escenario y ves toda la plaza llena, como pasa casi siempre que actuamos nosotros, pues muy contento y deseando, como digo, que ayer es miércoles.
Pues ya lo saben todos los oyentes, ya saben que esto lógicamente es libre, la entrada es totalmente libre, y van a ser los parramboleros los que pongan pues la nota musical al inicio, como quien dice, de esas obras de restauración de la fachada de la catedral, que vista como la vimos el otro día, Manuel, desde la terraza del Obispado, es increíble, ¿no?, verla tan cerca, ¿no?, y ver que realmente la fachada necesita una restauración, porque tiene muchísimos años y está muy dañada, ¿no?, por las palomas, pues por el clima, por todo, ¿no? Así que unas obras que van a ser recibidas con muchísima alegría por todos los murcianos, y que de alguna forma con este concierto empezamos ya poco a poco, pues con una restauración que va a estar en torno a los 12 meses. Manuel Manjón, gracias, y disfrutaremos de los parramboleros este próximo miércoles 26 de julio, 9:30, en la Plaza del Cardenal Belluga, en la Plaza de la Catedral, ¿vale?
Pues muchas gracias, un saludo a toda la gente, a todos los oyentes de la COPE, y muchas gracias a la COPE por siempre estar con nosotros en tantos años como estamos.
Un abrazo. Adiós, gracias, Manuel, buenos días.
Bueno, vivir así, comiendo y sin trabajar,
recibiendo la pensión por loco al feo, de loco yo no tengo nadito que soy.
Bueno, vivir así, comiendo y sin trabajar,
tráeme un plato de mondongo, arroz y habichuela y carne guisa para el verano.
Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Bueno, pues ya saben que los lunes nos gusta hablar un poquito con Javier de Aro. Él es psicólogo, tiene una amplia experiencia tras de sí, más de 15 años. Y la verdad es que con él pues vamos aprendiendo cada semana cosas que puedo venirnos muy bien según los niños que tengamos, la edad de esos niños. Pero en definitiva es un poquito de intentar, pues eso, un pequeño aprendizaje a través de la radio. Él, como les digo, bueno, desde su espacio Te Ayudo a Educar, pues precisamente ayuda a educar y compagina además su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo. Vamos a saludarle como cada semana. Javier, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar, fíjese, en este caso yo siempre digo a los oyentes que estén muy pendientes del tema que vamos a tocar cada semana, porque puede ser el suyo, el que en este momento les preocupa. Y hoy, Javier, vamos a centrarnos en el autocuidado en los padres. Esto exactamente, cuando nos referimos a esto, ¿de qué hablamos exactamente, Javier?
Pues cuando hablamos del autocuidado nos referimos a una parte muy importante a la hora de educar. Los padres somos una parte importantísima en la ecuación y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y esto es lo que al final hace pues que nos desconectemos, que aparezcan los nervios, los gritos, las amenazas y que acabemos por no disfrutar educando.
Bueno, esto dicho así es muy fácil, pero al final uno siempre intenta, sobre todo pues cuando los niños son pequeños, ¿no? Pues el que todo esté bien, el que todo sea perfecto, el que pues, y yo creo que eso de alguna forma yo diría que es imposible, ¿no? No sé si me das la razón o no.
Es completamente imposible, de hecho. Es muy difícil. Si nos ponemos la meta de que todo sea perfecto, seguramente vamos a acabar frustrándonos, porque es imposible que la casa siempre esté limpia, es imposible que el niño no tenga una rabieta, es imposible. Todo eso lo que hace es frustrarnos, porque muchas veces pues lo hacemos por sentimiento de culpabilidad, porque nos comparamos con otras familias, por lo que nos ven en las redes sociales. Pero la perfección a la hora de educar nos lleva a los extremos, y eso es algo que no nos conviene.
Bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el punto intermedio?
Claro, aquí la clave es algo que no hacemos mucho y que eso al final lo que hace es que nos lleva al agotamiento, me explico. Si un día nos desconectamos no pasa nada, pero el problema es que cogemos un ritmo y llega un momento que no nos damos cuenta pero estamos agotados. Estamos agotados, ¿y cómo lo vemos? Lo vemos porque tenemos menos paciencia con nuestros hijos. Lo vemos porque, oye, papá, juega conmigo. No tenemos ganas de jugar con
nuestros
hijos.
Estamos cansados, ¿no?
Lo vemos claro, porque no disfrutamos de la educación. Por eso es súper importante. El primer paso sería hablar con nosotros mismos. Tener la costumbre de escucharnos, cómo nos sentimos. Oye, estoy contento, estoy disfrutando, porque muchas veces este agotamiento llega sin que te des cuenta.
¿Cuál sería la fórmula o qué deberíamos de saber todos a la hora de intentar ser pues padres normales, no pasarnos ni tampoco quedarnos, es decir, ni un extremo ni el otro? ¿Hay unas pautas? ¿Hay algo que...? Porque yo siempre digo que esto de ser padres es muy difícil, Javier, nadie te enseña, ¿verdad? Es muy complicado según las edades, pero ¿hay algunas pautas que nos puedas dar para decir, bueno, pues quiero hacerlo bien, pero tampoco tenemos que extralimitarnos, ¿no?
Claro, pues la primera es la que hemos dicho, es ajustar las expectativas. No existen familias perfectas, es decir, siempre va a haber alguna pieza de Lego debajo del sofá. No le va a pasar nada a tu hijo si un día no come sano, pues porque tengas que priorizar jugar con él. Es decir, primero hay que ajustar las expectativas. Segundo, súper importante, y es algo que nos cuesta, porque pensamos que cuando nos cuidamos, cuando nos dedicamos tiempo a nosotros, cuando los nenes se quedan con los abuelos, por ejemplo, o con una canguro, pensamos que somos egoístas. Y yo no lo veo como egoísmo, yo lo veo como una inversión en nosotros, pero también en ellos. Estamos invirtiendo en más paciencia, en más comprensión, en más ganas de disfrutar con ellos. Y luego aquí hay dos cuestiones muy importantes. La primera, en casa tenemos que ser un equipo. Muchas veces no tenemos tiempo para... Pero si nos coordinamos con nuestra pareja, con el papá o con la mamá, va a ser mucho más sencillo. Y en segundo lugar, la organización es fundamental. Hay una cosa muy corriente que nos pasa, y es que cuando tenemos un problema, acudimos a los abuelos, acudimos a un canguro, acudimos a... Pues tenemos que intentar que no sea cuando hay un problema. Agendarlo, organizarlo. Porque de esa forma tú puedes anticiparlo, puedes ir al gimnasio, ir a dar una vuelta, disfrutar con tu pareja. Es diferente, la organización es muy importante.
Bueno, para esto, como decimos, no hay trucos, no hay una receta, no hay una fórmula, Javier. Al final, ya cuando uno se plantea si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, yo creo que la mayoría pensamos que no lo hemos hecho a lo mejor del todo bien, que lo podíamos haber hecho mejor. Esto también es normal, que a los padres, pues eso, es que es lo que yo decía al principio, ¿no? Es muy complicado, ¿no? La educación en sí ya es muy complicado, ¿no? Y a veces uno también se siente un poco culpable, ¿no? De si lo habrá o lo estará haciendo bien o no lo estará haciendo bien.
Totalmente. Educar es algo muy ingrato a veces. Es más, muchas veces los padres primerizos estudiamos un montón de manuales, seguimos a un montón de autores importantísimos, pero educar es, vamos, es muy ingrato porque la teoría y la práctica no tienen nada que ver, por así decirlo. Entonces, es muy importante que a la hora de educar, pues como dice Stephen Covey en su frase, hay una frase muy importante que dice, es importante que lo más importante sea siempre lo más importante. ¿Y qué es lo importante? Que los niños estén felices. ¿Cómo vemos cuando están felices? Pues cuando hay comunicación, cuando jugamos con ellos, cuando disfrutamos. Porque si no, se pasa el tiempo y nos damos cuenta que sí, que la casa está perfecta, que los menús son saludables, que no hemos disfrutado con ellos.
Claro,
por eso, el consejo que yo le doy a los padres es que si no disfrutamos con nuestros hijos, algo hay que cambiar.
Sí, y ¿qué se puede hacer en ese caso cuando uno realmente a lo mejor ya es consciente de que lo que tú has comentado al principio, esos ejemplos de que llega la hora de a lo mejor tener que ponerme un ratito, bueno, o que lo normal sea ponerte un ratito con el niño a jugar o tal y no te apetezca porque estás cansado, la mayoría están trabajando, ¿no? En muchos casos los dos miembros de la familia están trabajando. Esto de alguna manera también, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer bien?
Claro, por eso es muy importante lo que decimos. Cuando somos padres, directamente nos olvidamos de dos roles que son muy importantes, que es el nuestro como persona y el nuestro como pareja. Y nos centramos mucho en ese ser padres, que es muy importante, que tiene que tener un peso muy importante. Pero para poder cuidarnos es fundamental pues que nos obliguemos a agendar momentos. ¿Qué pasa? Sí. Que cuando hablamos de momentos, pensamos que tienen que ser viajes, fines de semana. No. Hay que poder ilusionarse con cosas más simples, cosas pequeñitas. Está muy bien tener ilusiones grandes, pero es muy importante agendarse pequeños momentos. El ir a hablar con una amiga, el ir a tomar algo con tu pareja, el ir a correr, pequeños momentos que durante la semana te permiten recargar las pilas.
Eso es importante, ¿no? El recargar, el motivarte, ¿no? Para el día a día, porque es fundamental, ¿no? Oye, y por último, Javier, los niños, los chicos, los niños, las niñas, ¿esto lo notan? Quizá el que la cosa no está funcionando del todo bien.
Claro, lo notan. Lo que pasa es que los niños se acostumbran muy rápidamente, pues a una dinámica de gritos, de enfados, de nervios. Pero precisamente cuando nos cuidamos y vemos cómo nuestra relación con los hijos cambian, ahí es cuando realmente lo notan. Tenemos que pensar que los niños se adaptan a todo. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que dejemos a los niños con los abuelos y queramos que los abuelos los eduquen como haríamos nosotros.
Yeah.
No, eso es imposible. Pero es muy importante que lo hagamos, porque como tú comentas, los niños van a notar que estamos más relajados, que hay menos gritos,
sí,
que jugamos más con ellos, y esto va a hacer que disfrutemos mucho más a la hora de educar.
Bueno, pues vamos a tomar buena nota de todo esto. El autocuidado o el exceso de cuidado, bueno, no es bueno del todo, al igual que la protección de más, que también es otro tema importante, Javier. El proteger demasiado a los niños, yo creo que tampoco es bueno ni para los niños ni para los padres. Esto que quede ahí. Y bueno, pues seguiremos hablando la próxima semana, porque al final es lo que hablamos siempre, ¿no? La paternidad, la maternidad es complicada desde el principio y para los restos de los restos, ¿no? Así que seguiremos hablando. Javier de Haro, como siempre, gracias por estar aquí y seguimos hablando la próxima semana, ¿vale?
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Adiós, buenos días, Javier.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, informados, informados, estamos de todo, absolutamente, Adrián, con los boletines, con, ya saben que nosotros el informativo local a las 2:20, el regional a las 3:10, para saber todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la región de Murcia, aunque hoy la verdad es que todo está marcado, ¿no?, por las elecciones. Pero nosotros no vamos a hablar de elecciones ahora, ni de resultados, ni de nada, de nada, de nada, de nada que tenga que ver. Enseguida la noticia del día, el minuto de la ciencia. Atención, porque hoy queremos que nos dé tiempo, así que me voy a callar pronto, a algo relacionado con los melones. Una recetita muy corta que nos va a dar Adrián. Pero antes de todo eso, vamos a hacer una pausa aquí en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91 828 39 30.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Los efectos que la pandemia del coronavirus han podido tener en el desarrollo del lenguaje de la población infantil son todavía poco conocidos. Un estudio evalúa el nivel de vocabulario y morfosintáctico en una muestra de niños y niñas de 18 a 31 meses. Como parte del estudio, el equipo examinó datos de desarrollo tanto del vocabulario como de la morfosintaxis, la habilidad de producir frases cada vez más complejas de 153 infantes. Compararon datos de dos grupos igualados en edad en el nivel educativo de las madres y pertenecientes a escuelas infantiles similares, el grupo pre, compuesto por niños nacidos y evaluados antes de la pandemia, y el grupo post, constituido por niños nacidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Las restricciones surgidas por la pandemia han limitado las interacciones sociales y contextos de relación de los niños del grupo post. Los estímulos lingüísticos que recibieron se vieron afectados tanto por la reducción en la variedad y frecuencia de las interacciones sociales como por el uso de mascarillas que dificultan la comprensión e impiden aprovechar la información visual a la hora de aprender el lenguaje.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
La Universidad Católica cuenta con una amplia oferta de títulos de grado y posgrado en sus campus de Murcia y Cartagena y online, así como itinerarios de simultaneidad de grados que permiten obtener dos titulaciones en el menor tiempo posible. La institución ofrece una formación de máxima calidad impartida en grupos reducidos y por un claustro docente con contacto con la profesión, con acompañamiento tutorial volcada con la investigación, con planes de estudio adaptados a las demandas del sector, apoyo al deporte desde las bases y con una formación en valores a la luz del humanismo cristiano.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
EFAME, líder en distribución farmacéutica. Y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues hoy despistamos, ¿no? Porque está como nublado, No sabemos si el sol, pero yo creo que no hay que fiarse. ¿Cómo estamos hoy en cuanto al índice de rayos?
Pues fíjate, ahora mismo, Sorprendentemente para el calor que hace, estamos
bajo.
En 6.
¿Ah, sí?
Sí, para las 2:30, 3 de la tarde subirá hasta los 7, pero va a ser el máximo que vamos a tener hoy. Así que no está tan agresivo el sol como otros días.
Aún así, protección solar buena. Y por todo el cuerpo. Hay que cuidarse la piel muchísimo.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues el tráfico, ya saben, mucha precaución. Murcia continúa con esas obras de, ¿cómo se llaman? De desastre,
¿de
porque eso es un desastre. Bueno. Así que, por favor, con cuidado, ya no sé si tenemos un carril medio, el caso es que tenemos que ir apañándonos con lo que hay. Conduzcan con prudencia y con la radio puesta, que poco no, algo hacemos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues estamos en verano. Si hay un postre que se consume un montón es el melón, sobre todo el melón, pero no cualquier melón, ¿eh? ¿Eh? ¿No, verdad, no, Adrián?
No, hay uno en particular ¿Qué
el secreto melón es? De mi tierra, que son de la región, que además, bueno, pues se puede comer no solo de postre, sino que hay un montón de formas, de incluso de cocinar con melón. Y, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, están en el campo de Cartagena. Hoy, por cierto, Adriano va a dar una pequeñita receta del melón. Atención, cuéntanos.
Pues fíjate, hoy os traigo la ensalada de langosta con melón y manzana.
A ver, ¿qué lleva? Bueno, tres ingredientes lo sé.
Pues mira, lleva melón, pero como decimos, no cualquier
el
melón.
El secreto de mi tierra.
Y los crustáceos también son buenos compañeros de plato para el melón. Con ellos, y más concretamente con langosta, hacemos una suculenta ensalada para la que se puede usar también gambas, cigalas, langostinos.
Lo que quieras, ¿no?
Claro.
Ponerle.
Pero sobre todo, muy importante,
el melón.
El melón.
Lo aderezas todo eso y tiene buena pinta. Ahora lo que necesitamos son platos frescos. Uh-huh. Porque además muchas veces con el calor llegas a casa que no tienes apetito, no te apetece. De eso
no
que
mucho, no.
A mí me pasa muchos días que abres el frigo y dices, si es que no sé lo que... Pues el melón puede ser un buen aliado. A mí me gusta mucho el melón con jamón, aunque ya sé que es un clásico. Pero ya irán viendo día a día la cantidad de cosas con las que se puede mezclar el limón.
El melón.
Hacer incluso batidos. También hemos visto algunas cositas y se las iremos contando. Pero siempre el secreto, ¿dónde está? En el melón, el secreto de mi tierra. Vamos a llegar a las 2 de la tarde. Hasta aquí por hoy. Mañana más.
Y mejor.
Y mejor. Estaremos aquí a partir de las 12:30 en COPE más Murcia. Y bueno, pues simplemente con el fin de acompañarles un poquito, entretenerles con alguna noticia, con entrevistas y con lo que mañana sea, pues la actualidad. Que ya saben, hay muchas cosas que no nos gustan, pero hay que también que hay que tocarlas. Sigan aquí, en COPE, no se vayan. Como tú no hay dos, Adolfo, gracias. Hasta mañana. Adiós, Adrián.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los hay que todavía no han podido cambiar la cara de sorpresa tras los resultados electorales de anoche. En las salas de guerra de los principales partidos se estudia hoy el paisaje después de la batalla. Y es curioso cómo el ganador no tiene garantizado el premio de conseguir la presidencia y es el perdedor el que aparece con más opciones. Otra cosa es que sean viables. Resulta difícil entender que la gobernabilidad de un país dependa del apoyo de un fugado de la justicia de ese país, pero por complicado que sea de entender, es la posibilidad que está barajando el Partido Socialista. Tener el apoyo del partido de Carles Puigdemont, Junts per Cat, para alcanzar una mayoría absoluta. ¿Alguien piensa que ese apoyo de Puigdemont podría salir gratis? Bueno, yo creo que a estas alturas nadie lo piensa, pero han ocurrido tantas cosas que nadie pensaba que ahora ya nada se puede descartar. Un pacto con Puigdemont, desde luego, tampoco. El propio Sánchez habla ahora de encontrar una fórmula de gobernabilidad, ha dicho hoy. A ver qué quiere decir eso. Lo cierto es que Cataluña ha sido una de las grandes bazas que ha jugado el PSOE y le ha salido bien. Una tabla de flotación que le ha servido a Pedro Sánchez para seguir en la partida. En esa región, los buenos resultados del PSC, la caída del independiente por el aumento de la abstención en Cataluña y la falta de fuelle del PP, pues han sido un pilar para el presidente del Gobierno en funciones, para Sánchez. Pero no es el único factor que nos ha abocado a esta situación política que roza el empate técnico. Durante toda la campaña, los dos grandes partidos han utilizado dos comodines. El PP ha apelado a la debilidad de un gobierno sometido a los intereses de Bildu o de Esquerra, y el PSOE ha seguido agitando el espantajo de Vox, como lleva haciendo ya años. Esto no es nuevo, pero sí que ha funcionado de manera diferente que en otras ocasiones. A tenor de los resultados, parece que una parte importante del electorado de centro-izquierda tiene más miedo a la presencia de Vox en un gobierno que al Frankenstein que pueda salir de los pactos de Pedro Sánchez. Así podría explicarse que el PSOE haya retenido voto indeciso y que la estrategia del PP para captar votos por el centro no haya funcionado del todo. Es algo en lo que se ha fijado aquí en Mediodía el politólogo y consultor Manuel Mostaza.
El Partido Socialista ha conseguido, digamos, neutralizar esos votos que se le iban por el centro o hacia el PP o hacia la abstención consiguiendo votos de gran parte del nacionalismo, del independentismo de izquierda en las comunidades donde hay. Ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
Y otra clave, el PSOE ha sabido sacar rédito del adelanto electoral mientras se negociaban los pactos autonómicos entre PP y Vox, y los populares, precisamente, no han sabido aclarar qué estrategia tienen o quieren tener con el partido de Santiago Abascal. Pues además de esto, están pasando más cosas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, se están moderando a esta hora las caídas en la bolsa, que a primera hora han bajado con fuerza como reacción a los resultados electorales en España, los que hablabas. Bueno, pues ahora, frente al 1,5 que han llegado a perder esta mañana el IBEX 35, la bolsa española se mueve en caídas aproximadas de medio punto. Marc Vidal es el economista de cabecera en Herrera en COPE.
Vienen semanas o meses de indecisión, ya veremos cuánto, que no ayudarán a afrontar los tres grandes desafíos de nuestra economía, que es de lo que hablamos aquí. Descifrar los indicadores económicos reales, negociar con Europa el plan de ajuste que representan las reglas fiscales y estimular el sector productivo.
Tenemos también una condena destacada a esta hora, una más para el comisario, excomisario José Manuel Villarejo, vinculado a varios casos de corrupción interna durante años. Hoy la Audiencia Nacional le ha condenado a 19 años de cárcel en la primera sentencia que se dicta por los encargos privados que habría realizado aprovechando su posición en la policía. Y además, protagonismo del fuego que sigue activo, aunque estable, en el norte de Cáceres. Ya se han quemado unas 100 hectáreas en cuatro focos repartidos entre Villanueva de la Vera y Madrigal de la Vera, y todo apunta a un fuego una vez más intencionado.
Sí, por las conversaciones y la opinión de los técnicos podría ser la hipótesis más creíble en este momento, aunque no se ha desarrollado la investigación. Pero es cierto que los cuatro focos estaban muy próximos a una pista forestal y parecía que era un itinerario, en cierta medida.
Es Daniel González, el alcalde de Villanueva, en esa zona en la que está activado el nivel 1. Eso quiere decir que las llamas podrían afectar a personas o bienes más allá de la vegetación. ¿Y en Grecia? Al menos 18 localidades de la isla de Corfú, en el mar Jónico, han tenido que ser evacuadas esta madrugada. Mismo escenario que se repite en otros 7 puntos de la isla de Eubea, también en Grecia. También el fuego ha obligado a evacuar durante el fin de semana en Rodas a unas 19.000 personas, entre ellas 6.000 turistas.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Reunión Barça-PSG por Mbappé, ¿cómo no?
Sí, lo dice el equipo, es una información que ha publicado el medio francés hace una hora y apunta a que está prevista para hoy una reunión telemática entre el club azulgrana y el parisino para hablar del futuro del jugador. Según dice el equipo, al Barça le gustaría incluir a varios jugadores en una posible operación que acabara con Mbappé en Barcelona. Mientras tanto, el futbolista sigue en París, allí se entrena en solitario desde el sábado, cuando el PSG decidió no incluirle en la gira por Japón. El último en hablar de este caso ha sido el presidente del sindicato de jugadores franceses, Philippe Piat, que lanza este mensaje al club parisino.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
Y cerramos con una buena noticia. Desde los mundiales de natación, la selección española la femenina de waterpolo se ha metido en semifinales después de ganar a Hungría.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando.
Hemos conseguido 3 millones de votos más que en las últimas elecciones generales.
El bloque involucionista ha fracasado.
Pues pasada la puesta en escena de los mensajes triunfalistas de anoche, lo cierto es que las caras de los simpatizantes al volver a casa eran más de incertidumbre que otra cosa. Porque ahora se abren varios escenarios, 3 en concreto, aunque no todos con la misma probabilidad de hacerse realidad. El primero de esos escenarios seguramente es el menos factible, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que el PSOE deje gobernar al Partido Popular como fuerza más votada. El segundo es quizá el que más probabilidades presenta a día de hoy, que Sánchez repita un gobierno junto a sus socios habituales, es decir, Sumar y también varios partidos nacionalistas a los que tendría que incluir ahora también a Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. Este precisamente es el punto que parece a priori más complicado. Y luego está el tercer escenario, escenario es que ninguna suma sea posible y vayamos a repetición electoral. Así que enseguida te hablo de plazos, también de calendario, pero antes las pistas que estamos recabando en esta mañana de resaca electoral. Comenzando por el Partido Popular. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Donde en privado reconocen ya que eso de un pacto con el PSOE no tiene posibilidades reales.
Imposible, sería un error hacerse trampas con este resultado electoral. Nadie baraja en estos momentos una abstención del Partido Socialista para que gobierne Núñez Feijóo, aunque desde el PP mantienen que es una opción como ganador de estas elecciones. El líder popular se ha reunido esta mañana con su equipo de confianza y a las 5 de la tarde ha convocado a la Junta Directiva Nacional con todos los varones territoriales. Entre ellos, algunos recuerda que tienen mayorías absolutas importantes como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno. Fuentes del partido aseguran que debe haber un cierre de filas en torno a Núñez Feijóo, ya que se va a encargar el resto de formaciones de intentar desestabilizar y también desgastar su liderazgo. Pese a la victoria, Pilar, todos reconocen que el resultado ha estado muy lejos de las expectativas.
De manera que la primera de las tres opciones, gracias Conce, la de un gobierno de Feijóo ahora mismo parece prácticamente descartada a día de hoy. Segundo escenario, un pacto de Pedro Sánchez con sus socios ya habituales, pero también con el fugado Carles Puigdemont, del que necesitaría como mínimo una abstención de sus 7 diputados. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez hoy ya está descartando por completo siquiera un encuentro o contacto de algún tipo con Alberto Núñez Feijóo.
Sí, Pedro Sánchez puede estar ya varias jugadas por delante, pero ante su ejecutiva federal, a puerta cerrada, solo ha defendido que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. Ha sido su mensaje de consumo interno para descartar una repetición electoral. El Estado Mayor ve posible esa abstención de Junts, que unida al respaldo de Sumar y al resto de socios de la mayoría Frankenstein, permita al líder socialista tener el camino libre de una investidura en segunda vuelta. Sánchez quiere moverse con calma y prioriza hacerse con la presidencia del Congreso el 17 de agosto como paso previo al salto ya en septiembre a la pantalla de la gobernabilidad, una decisión estratégica que le da para deleitarse con la mejora en escaños, votos y porcentajes que le ha dado para frenar una alternativa de derechas. El PSOE es una referencia en Europa y en el mundo, ha reivindicado Sánchez, que deja el foco en el debate interno del PP. A eso juega también, a dejar que los populares se cuezan en su propia salsa. De hecho, Pedro Sánchez descarta cualquier comunicación con Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Ricardo. En Sumar, en el partido de Yolanda Díaz, ya dan prácticamente por hecho su apoyo a Pedro Sánchez y dan a entender que estarán en ese gobierno.
Estamos ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con programa de gobierno, con estructura de gobierno, y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno. También a lo largo de esta semana vamos a ponernos en contacto ya con el conjunto de formaciones políticas que pueden hacer posible esa investidura de un futuro gobierno de coalición progresista para hacerlo posible y hacerlo lo antes posible.
Vamos, que en Sumar, como explica su portavoz Ernest Urtasun, ya se ven en la Moncloa. Pero esto nos lleva directamente a preguntar también por el precio que puedan plantear en sus negociaciones tanto los independentistas catalanes como los partidos del País Vasco. Y aquí, antes que nada, te tengo que contar dos movimientos importantes. La Fiscalía del Supremo pide hoy precisamente que se dicte orden de detención internacional contra Carles Puigdemont y además ha sido detenida en Barcelona la consejera catalana Clara Ponsatí, que tiene también causas pendientes con la justicia. ¿Cómo afecta esto a un posible pacto con Pedro Sánchez? Pues está por ver, pero de momento al independentismo le ha servido para destacar más aún sus dos exigencias a Sánchez. Barcelona, Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Amnistía y autodeterminación. La detención de Ponsatí y la petición de Fiscalía al juez Llarena para activar una orden de búsqueda y captura contra Puigdemont subleva a Junts, que quiere cerrar todos los frentes jurídicos abiertos por el procés con una decisión o política de máximo calado. En COPE, Xavier Trías declara que los hechos de esta mañana no ayudan.
Es un error. Cometen un error detrás de otro. Es decir, es una lástima, pero es así. Porque decir esto hoy, pues si a mí me dicen que esto no tiene intencionalidad política, pues no me lo puedo creer.
Y el referéndum de autodeterminación, una carta que Junts potenciará para, en clave local, superar a Esquerra en la eterna lucha por la primacía en el independentismo.
Amnistía de los independentistas con causas pendientes y petición de nuevo de un referéndum para Cataluña a cambio de un posible apoyo. ¿Y en el País Vasco qué? Eloisa Santiago, buenas tardes. ¿Se fija ya un precio a cambio de esos apoyos?
Bueno, pues de momento hoy la presidenta de la Ejecutiva de Vizcaya del PNV, Itxaso Atutxa, lo que ha dicho es que el PSOE tendrá que hacer alguna proposición seria a vascos y catalanes para conseguir su apoyo.
De una manera o de otra, posibles apoyos. Viendo también el panorama a Sánchez, se le abre una necesidad absoluta de ir planteando seriamente estrategias o decisiones más estratégicas que las puntuales que hasta ahora iba tomando sobre Euskadi y Cataluña.
Ahora está reunido el Euskadi Burubatzar, la ejecutiva del PNV, analizando los 100.000 votos que perdió ayer el PNV. Y respecto a los otros 5 diputados de Bildu, aunque admitiendo que es difícil, Otegi dice hoy que la ventana de la oportunidad todavía sigue abierta, no pone de momento ninguna condición.
Gracias, Eloisa. Bueno, pues así están las cosas entre los posibles socios del futuro gobierno, si es que Sánchez consigue ese propósito de convencer a un total de 6 fuerzas políticas, además del PSOE. Y del otro lado, es importante también el análisis que hoy están haciendo en Vox, sobre todo teniendo en cuenta que todavía están por definir los posibles gobiernos autonómicos en Aragón o en Murcia. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen los de Abascal de este escenario, Claudia?
Tachan al Partido Popular de irresponsables, pero aseguran que van a atender la mano a la hora de formar los gobiernos autonómicos que todavía están pendientes en Murcia y en Aragón. Así lo afirmaba Ignacio Garriga, secretario general de Vox, esta mañana.
Hubo unas elecciones el 28 de mayo donde los electores dieron un mandato claro de conformar una alternativa y nosotros, siendo responsables, conscientes del momento quizás más crítico que hace 3 semanas, por supuesto seguimos con la mano tendida y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano siempre que se respeta a nuestros votantes para conformar esa alternativa.
Los de Abascal evitan hacer autocrítica del resultado obtenido ayer y culpan al PP de que no haya una suma de los partidos de la derecha, tanto por sus llamadas al voto útil como por la demonización que creen que han hecho de Vox. Además, cierran la puerta a pactar con el PNV, lo que impediría la investidura de Feijóo.
Gracias, Claudia. Pues nos quedaba pendiente el tercer escenario que está sobre la mesa y es el de un posible bloqueo, es decir, que no salga ninguna de las posibles sumas y, por tanto, todo acabe en una repetición electoral. En ese caso es importante tirar de calendario y apuntar varias fechas importantes. Para empezar, este mismo viernes, día 28, tendremos el recuento definitivo ya con el voto de los españoles desde el extranjero. Ojo, aquí puede haber posibles cambios en el reparto de algunos escaños. A partir de ahí, hay que mirar al 17 de agosto, que será cuando se constituya el Congreso y el Senado. Y a la semana siguiente, el rey comenzaría una ronda de contactos con los representantes políticos para ver si designa a alguno de los candidatos para que vaya a una investidura. Aquí no hay nada establecido, pero podríamos estar hablando de una investidura a finales de agosto o principios del mes de septiembre, como muy pronto. ¿Y qué pasa si no cuaja, si no sale adelante esa investidura? Pues que se pone en marcha el famoso reloj, de manera que si 2 meses después de esa votación no hay un presidente con los apoyos suficientes, habría que convocar de nuevo elecciones, cosa que nos sitúa ya más o menos a mediados de diciembre, aunque no es un cálculo cerrado. En resumen, que todo está abierto, que hay 3 posibles escenarios y por el camino varias semanas de negociación y exigencias a las que ya estamos acostumbrados en los últimos 10 años en la política española. Bueno, en nuestra web en cope.es puedes recopilar toda la información, todos los datos y los posibles pactos y cálculos, así que visto el periodo que se abre ahora, conviene que no pierdas la dirección de esa web del Pactómetro de COPE, porque me da a mí que vamos a estar varias semanas sumando y restando apoyos. Más allá de los pactos, hoy también es día de recogida.
Lo tenemos centralizado ahora, todo lo que tienen que volver a recoger, cabinas, las papeletas que han sobrado, etcétera, etcétera, las urnas, tienen que venir a recogerlas, una fuente de dispensador con agua fría. Prácticamente estamos a punto ya de dejar todo como a un día habitual en el centro. Sí es verdad que tenemos una gran ventaja y es que ahora no tenemos alumnos.
Tomás Alonso Pérez, director del Instituto Tomás y Valiente en Madrid, ha contado esta mañana en Herrera en COPE en directo ese proceso de recogida que están llevando a cabo en pleno verano, aunque no sabemos si las urnas se podrán guardar definitivamente, no sea que nos toque volver en unos meses, como contábamos hace un momento. Bueno, la de ayer fue una jornada marcada por el calor, pero también por una participación aceptable, a pesar de las circunstancias. Acudieron a las urnas más del 70% de los convocados, lo que supone 4 puntos más que en las últimas elecciones generales. Y hoy en COPE estamos hablando también de desconexión digital durante el verano. Si conseguimos apartarnos de nuestros teléfonos móviles, ordenadores, ¿qué haces tú para desconectar en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes tu tablet ni el ordenador? ¿O te es imposible porque tienes que estar de alguna manera siempre pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar por completo? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-637-2300. 30000. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que pasa tras las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular celebra desde las 5 de esta tarde en Madrid su junta directiva para valorar los resultados de ayer. Camino de esa reunión se encuentran tanto el presidente López Miras como el secretario general del partido. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. El PP ha ganado en la región de Murcia con el 41% de los votos, con 4 escaños. El Partido Popular consigue un diputado más que en los últimos comicios. El PSOE se queda con 3, Sumar se mantiene en un escaño y Vox cae y se queda con 2. Estas elecciones del domingo han tenido una mayor movilización que las autonómicas del 28 de mayo. Unos 750.000 ciudadanos de la comunidad han ejercido su derecho al voto este 23 de julio. Es una cifra significativamente superior a la registrada en los comicios autonómicos cuando votaron unos 695.000 ciudadanos de la región. Hoy en COPE, el secretario regional del PP, José Miguel Luengo, ha confirmado que Feijóo tratará de formar gobierno. Lo contrario a su juicio sería una anomalía.
Alberto Núñez Feijóo va a tratar de formar gobierno. Hay que tratar de hacer ver que en 40 años de democracia quien ha ganado las elecciones ha gobernado este país. Sería una anomalía, pero bueno, hemos visto a Pedro Sánchez hacer verdadero gobierno Frankenstein.
Que Murcia sigue sumida en el caos.
Y mientras tanto, se ha celebrado hoy el primer pleno ordinario en el municipio de Murcia. Las obras del plan de movilidad han sido motivo de debate. Adrián Viñas.
Vox ha asegurado que el PP no ha cumplido con su palabra de paralizar las obras. Es más, el concejal Luis Gestoso asegura que las obras ya se están ampliando a otras zonas.
Que Murcia sigue sumida en el caos. Está abriendo zanjas en nuevos barrios. Aquí si con el Partido Socialista era ya un desastre y una improvisación, aquí ya no quiero ni contar. Se ha escudado como siempre hace, creando un chiringuito de expertos que no sirve para nada, nada más que darle al balón patada adelante.
El Partido Socialista ha pedido al PP que constituya una comisión de control y seguimiento de las obras compuesta por técnicos y representantes de los grupos políticos. Lo ha dicho el concejal socialista Enrique Lorca.
Queremos que haya luz y taquígrafos para cada una de las modificaciones que se hagan del plan de movilidad que pusimos en marcha, del cual nos sentimos plenamente orgullosos.
Desde el Partido Popular, el concejal José Francisco Muñoz ha aclarado que se van a revertir todos los problemas ocasionados por las obras del plan de movilidad. Muñoz también ha preguntado al Partido Socialista por qué no hicieron en su momento, cuando estaban gobernando, lo que ahora reclaman al Partido Popular.
Vamos a revertir los problemas de las obras de movilidad que generó el anterior equipo de gobierno en su ejecución, poniendo, como digo, criterios razonables, criterios basados en criterios técnicos especialmente, y a realizar las modificaciones que sea necesario para recuperar esa normalidad en la ciudad. Lo que sí me parece sorprendente, al menos, es que vengan a exigirnos hoy a nosotros, que no somos responsables de esas obras, que vengan a exigirnos exactamente lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. La pregunta que yo haría es por qué no lo hicieron ellos antes, si realmente lo tenían tan claro.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado esta mañana el plan de emergencias frente a la sequía.
Un documento que contiene una serie de medidas a aplicar en el municipio para optimizar el consumo de recursos hídricos en situaciones de escasez. Lo explicaba el concejal popular Antonio Navarro.
Las medidas... Son o bien voluntarias en estado de normalidad y prealerta, o bien una serie de medidas obligatorias en los dos escenarios más complicados, que son los de alerta y emergencia. Se trata de reducir en esos casos el consumo de agua potable para equilibrar la oferta y la demanda.
Vox ha pedido al equipo de gobierno que dote a todos los centros educativos públicos de aire acondicionado, y no solo ayer, por ser día de elecciones. Lo ha dicho la concejal de Vox, Alba Franco.
Nosotros creemos que una ciudad como Murcia, con el calor que hace, unas personas que vamos a votar en un momento, o que vamos a estar allí como mucho un día, sí tenemos derecho a que nos cambien de colegio electoral para que no pasemos calor, y sin embargo los niños que están allí a final del curso lectivo, que sabemos lo caluroso que es en Murcia, y a principio del curso lectivo, no tienen ese derecho.
El concejal socialista Enrique Lorca ha pedido al Partido Popular que recupere la concejalía de Igualdad, ya que considera que no es lo mismo que la actual concejalía de Mujer.
Creemos que cambiar y quitar esta concejalía, llamándole ahora mujer, mayores y conciliación familiar, pues lo que hacemos es retroceder. La igualdad no es un tema exclusivo de mujeres. La igualdad afecta a mujeres y afecta a hombres. Y así lo tenemos que ver. Y creemos que es importante esa visibilidad.
Bueno, es lo más destacado del pleno ordinario que se está celebrando en el Ayuntamiento de Murcia, el primer pleno de esta legislatura. Mientras tanto, otros asuntos del día. El Ayuntamiento de Murcia va a instalar esta noche los toldos en las principales calles del casco histórico de la ciudad.
Se instalan un mes más tarde de lo habitual porque el gobierno socialista de Serrano se fue de la glorieta sin dejar contratado el servicio. Hoy la concejal del Partido Popular, Mercedes Bernabé, ha confirmado que ya está todo preparado para que esta misma noche se coloquen los toldos.
No habían realizado ningún tipo de gestión y tan pronto como llegamos al Gobierno, el Partido Popular se puso a trabajar en esta línea, ha trabajado con la máxima diligencia, con la máxima eficacia, y en ese sentido le puedo anunciar que durante este mes hemos realizado todos los trámites necesarios para que hoy finalmente se puedan iniciar la puesta en marcha de los toldos. Si se hubiera avanzado antes por el equipo de gobierno anterior en alguna línea, en este sentido, desde luego hubieran sido puestos con anterioridad.
En 3 minutos, las 2:30.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial VIP Suite son apartamentos completos adaptados para ti. Asistidos 24 horas por personal sanitario cualificado, fisioterapia, nutricionista, médico, enfermería. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Estamos en El Ranero. Llámanos al 968-291891. Residencialvipsuites.com. La vida que te has ganado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de Mi Tierra y Autoferia Ray-Bans Cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz te ofrece la noticia del noroeste. Caravaca, cerca de ti.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha esta semana las obras de construcción de la rotonda, con la que se mejorará la seguridad vial y se dará fluidez del principal acceso a la ciudad. El alcalde José Francisco García ha indicado que esta infraestructura necesaria y demandada por los vecinos fue un compromiso adquirido por el equipo de gobierno, por el que ha venido trabajando hasta conseguir, por fin, que sea una realidad. Las obras se han puesto en marcha coincidiendo con el periodo de verano, al ser cuando menos incidencia en el tráfico se produce. El proyecto tiene un plazo de ejecución aproximado de 3 meses, incluyendo, además, la construcción de la rotonda de casi 10 metros de diámetro exterior, la creación de carriles de 4 metros de anchura, aceras perimetrales y accesos a parcelas y servicios afectados.
Y recuerden que Meteorología ha vuelto a activar el aviso por altas temperaturas en la región de Murcia. Se activaba eso de la 1 del mediodía y se va a mantener hasta las 9 de la noche. Temperaturas que pueden alcanzar los 39-40 grados. A esta hora tenemos 37 en la ciudad de Murcia. Así terminamos. Es la actualidad de Murcia. No se vayan. Seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Amarga victoria del Partido Popular o dulce derrota del Partido Socialista? Cualquiera de estos dos adjetivos puede resumir los resultados electorales de anoche. En todo caso, sorpresa. Vale prácticamente para cualquier titular. ¿Qué ha pasado? Pues es la pregunta que tienen encima de la mesa los partidos que durante todo este día están reuniendo a sus direcciones ejecutivas. Luego vendrá otra pregunta. ¿Y ahora qué? Y esta cuestión tiene varios caminos y ninguna respuesta en firme. El PP ha ganado las elecciones, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Podría intentar alcanzarla con el apoyo de Vox, de UPN, Coalición Canaria y también el PNV, una mezcla que parece imposible. La otra es que Feijóo intente un pacto de Estado a la alemana con el Partido Socialista, algo también improbable, no nos engañemos. Sobre todo porque en la otra orilla, Pedro Sánchez se ve con posibilidades de gobernar a pesar de perder las elecciones. El PSOE está reuniendo de nuevo las piezas para construir un nuevo Frankenstein, pero ahora, para que el monstruo funcione, necesita el apoyo de Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont. En una circunstancia normal, podríamos pensar en que es imposible que se pueda negociar la gobernabilidad de un país con un fugado de la justicia de ese país. Pero después de los pactos que hemos visto en esta legislatura, Pedro Sánchez ya ha demostrado que es capaz de negociar con quien sea para retener el poder. Por lo pronto, antes de sentarse a negociar, el partido de Carles Puigdemont ya habla de amnistía y autodeterminación. Y Sánchez habla de encontrar el camino de la gobernabilidad. Vamos, que lo va a intentar. Al final, si ninguna de estas opciones cuadra, ni la del PP ni la del PSOE, pues tocaría volver a la casilla de salida y convocar nuevas elecciones. ¿Cuál es el calendario? Por un lado, ahora se abre un proceso de recuento de resultados y presentación de reclamaciones que deben resolver las juntas electorales. Ahí podría moverse algún que otro escaño. Políticamente, la fecha clave llegará el próximo 17 de agosto. Ese día se constituyen el Congreso y el Senado. Se elige la mesa y los diputados jurarán o prometerán su cargo. Posiblemente, así llegaremos a la tercera semana del mes de agosto. En este momento, el presidente o presidenta del Congreso le comunicará al rey Felipe qué partidos tienen mayor representación y el rey iniciará una ronda de consultas para proponer un candidato. El debate de investidura podría darse en las primeras semanas del mes de septiembre. Ese candidato necesitará una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple, es decir, más síes que noes en la segunda. Este proceso dura 2 meses en los que pueden intentarlo otros aspirantes. Si ninguno consiguiera salir adelante y se agotaran los plazos, llegaríamos al mes de noviembre en una situación de bloqueo. Es decir, habría que convocar nuevas elecciones en 47 días. ¿Cuándo serían? Probablemente en fechas navideñas o a principios del mes de enero de 2024. Un escenario que no es para nada descartable. Es más, es el escenario más probable a esta hora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se cumplen 10 años del accidente del Albia en la curva de Angrois, en Santiago.
Sí, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El juicio quedará listo para sentencia este jueves con el malestar de las víctimas porque la Fiscalía ha exculpado a Andrés Cortavitarte, el exdirector de seguridad de Adif, mientras mantiene los cargos que pesan sobre el maquinista Jesús Domínguez, superviviente y presidente de la plataforma de víctimas.
Bueno, pues nosotros confiamos en la jueza porque evidentemente es una persona independiente y lo que ha sido una sorpresa para todos ha sido el giro del fiscal, ¿no? Porque el fiscal en su escrito de acusación dejó claro, como la Unión Europea, que si se hubiera hecho un análisis de riesgos al desconectar el sistema de seguridad y cuando se puso en servicio la línea, el accidente jamás hubiera ocurrido.
La red social Twitter cambia de nombre y de logo.
Decimos adiós a ese mítico pajarito azul que tanto te gusta, Pilar. Ahora tanto el nombre como el logo serán una X. El cambio se anunció ayer por la tarde y hoy mismo, si nos metemos en esta red social a través del ordenador, podremos ver cómo ya se ha materializado ese cambio. Y estos no serán los únicos cambios en Twitter. La idea es que el modelo de negocio se transforme en una red social centrada en el audio, en el vídeo y en los pagos.
Estaba mirando yo todavía en la aplicación, ¿no? En la del móvil no se ha materializado el cambio. Aparece el pajarito.
No, pero en
solo con el ordenador, ¿no?
Eso es. En el otro lado ya lo tienes ahí. Una X sobre un fondo negro.
Bueno, y estamos iniciando también una semana con cambios bruscos de temperatura.
Sí, y va a ser algo así como una V. Hoy va de letras la cosa, ¿eh? Bueno, pues va a ser como una V porque desde hoy, especialmente mañana, los termómetros se moderan en general y van a caer de forma especialmente llamativa a la mitad norte. La mínima puede caer hasta los 4 grados en puntos de Zamora, 6 grados en algunas zonas de León y no más de 8 en la provincia de Guadalajara durante esta próxima noche. Pero a partir de la segunda mitad de esta semana volveremos al calor habitual de estas fechas, con valores incluso más intensos de lo normal en el Mediterráneo, según avanza la EMET. El tiempo.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esta mañana, L'Equipe, el diario francés, ha publicado que hoy podría haber una reunión telemática entre Barça y PSG por Kylian Mbappé. Estaremos en Barcelona para conocer todos los detalles de esta información y lo que dice el Barça también. En Los Ángeles estaremos esta madrugada. El Real Madrid ha jugado su primer partido de la pretemporada, victoria 3-2 ante el Milan. Preguntaremos en el Barça, que también está en Los Ángeles, por los infectados por el virus estomacal, y el Atlético de Madrid, que esta tarde viaja a Corea pendiente de Joao Félix. Y Pilar, mucho polideportivo. Mundiales de natación, ayer terminó el Tour de Francia, el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el Open británico de golf y la plata mundial que consiguió la selección española femenina de baloncesto sub-19.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Exceso de expectativas en la derecha, movilización de nacionalistas en favor de Sánchez y, sobre todo, movilización de voto por miedo a la entrada de Vox en el gobierno. Claves importantes en las que hoy coinciden los sociólogos para explicar lo que pasó ayer en las urnas y lo que puede pasar ahora.
Del mismo modo que hay una parte del elector español que le da miedo a Podemos en el gobierno, hay mucho más electores españoles que les da miedo las posiciones de Vox. Y ahí está sobre todo el voto nacionalista y ahí está el voto más de izquierda.
Ese miedo a Vox
ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, y Manuel Mostaza, político y consultor, explican hoy en COPE lo que ha ocurrido con ese miedo que ha sido fundamental. También, y lo reconocen en el Partido Popular, ha sido especialmente mala esta última semana de campaña para ellos, para los populares. El caso es que ahora mismo nadie descarta absolutamente nada, ni la repetición electoral, ni un pacto de Sánchez con hasta 6 partidos diferentes. Y ahí la clave sigue siendo lo que ocurra con Junts per Cat, con el partido del fugado Carles Puigdemont, porque sus 7 diputados tendrían que abstenerse como mínimo para hacer presidente a Sánchez. Bueno, enseguida nos vamos a Bruselas para hablar de los posibles movimientos del expresidente catalán, pero antes, justo hoy tenemos novedades importantes porque la Fiscalía del Supremo pide una orden de busca y captura internacional contra precisamente Puigdemont. ¿Esto qué puede suponer? Patricia Rossetti, buenas tardes.
La Fiscalía del Supremo hace esta petición al juez Llarena tras la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont y Antoni Comín por parte de la Justicia Europea el pasado 5 de julio. Los 4 fiscales del Procés explican en el escrito que aunque la sentencia europea puede ser recurrida, el recurso no tiene efectos suspensivos y procede a emitir de nuevo las órdenes de detención internacional y europea con ingreso en prisión por el procesamiento de los 2 europarlamentarios por delitos de malversación y desobediencia. La malversación, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, conlleva pena de cárcel de 6 a 12 años de prisión. Y la desobediencia conlleva multa. Destacan los fiscales que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea. Requisitos que permiten a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de al menos 12 meses. Además, la Fiscalía tiene en cuenta la situación de Puigdemont y Comín, huidos de la justicia y en rebeldía.
Gracias, Patricia. Pues la justicia que se pone de nuevo en marcha. Y la clave ahora es saber cómo afecta esto a la formación de ese posible gobierno de Sánchez con hasta 6 socios distintos. Vamos hasta Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes, Palo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Algún mensaje al respecto desde Waterloo, desde el refugio de Puigdemont?
Dicen en Waterloo que allí estaba hoy diluviando. A resguardo, desde luego, está Puigdemont. Anoche tuiteaba en catalán para decir eso de que Junts no le debe nada a nadie más que a sus votantes. Y hoy ha tuiteado en inglés, mucho más breve. Un día eres decisivo para formar un gobierno español. Al siguiente día, España ordena tu arresto. Eso ha escrito. Obviamente, el mensaje lo ha lanzado desde su cuenta personal en Twitter, nada más conocerse la noticia de la Fiscalía hace un par de horas. Eso por parte de Puigdemont. Cuando hemos preguntado aquí, directamente cambian de tema, como quien oye llover en Waterloo o en Bruselas. Tampoco se valora oficialmente el resultado electoral, pero nos miran y mucho. Eric Mamer, el portavoz de la Comisión Europea, ha hecho estas declaraciones al micrófono de COPE.
Por supuesto, hemos observado, hemos seguido las elecciones legislativas en España. Nunca hacemos comentarios sobre los resultados de elecciones en los Estados miembros de la Unión Europea. Tampoco lo vamos a hacer en este caso.
La siguiente pregunta, Pilar, era evidente. Úrsula von der Leyen, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esto decía su portavoz, Eric Mamer.
Ya habíamos dicho al principio de la presidencia española que teníamos una total confianza en la capacidad de las autoridades españoles de hacer su papel de presidencia y nada ha cambiado a este nivel.
Como veis, oficialmente no se salen del guión, pero otras fuentes, en mensajes privados a COPE, sí reconocen alivio por 2 motivos. Porque Vox no entra en el gobierno de España y porque un gobierno en funciones, dicen, facilita la logística de la presidencia rotatoria. El año que viene, nos escriben, será otro cantar.
Gracias, Paloma. Pues es probable que Puigdemont aproveche la situación e intente de nuevo cobrar el protagonismo que le han dado estos resultados. Por cierto, que hoy mismo ha vuelto a ser detenida en Barcelona la ex consejera catalana Clara Ponsatí, que como Puigdemont también se fugó de la justicia española. Acabamos de saber precisamente que volverá a estar en libertad una vez preste declaración en el juzgado de guardia en Barcelona y que la orden de detención quedará sin efecto. Hablamos también de repercusiones económicas de estos resultados y miramos a la bolsa, que esta mañana arrancaba sesión con caídas destacadas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero de alguna manera el susto inicial parece que se calma, ¿no? Fernando, ya a esta hora.
Sí, la bolsa continúa en negativo, pero se han moderado los términos de la caída. En este momento el índice IBEX 35 baja un 0,7%, se coloca justo en 9.500 puntos. Ha llegado a caer más del doble. La incertidumbre política penaliza hoy sobre todo a las empresas eléctricas y a los bancos. En general, los inversores ponen mala cara ante situaciones de incertidumbre como la actual. La cita electoral de ayer ha dejado una compleja composición de fuerzas que es, sin duda, el peor de los escenarios para los mercados financieros. La incertidumbre no solo es política. Esta semana publican resultados las grandes empresas españolas y esta semana celebran sus reuniones la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y el Banco Central Europeo el jueves. Los mercados descuentan en ambos casos una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Falta por saber, Pilar, si estas son las últimas subidas de tipos de interés o si todavía puede producirse otra más antes de fin de año.
Gracias, Mañueco. Pues como venimos contando, los analistas temen el bloqueo político por su mala influencia sobre la economía. Y la incertidumbre es el peor escenario posible, sobre todo porque se plantean grandes desafíos económicos ante la nueva legislatura. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos esta tarde a intentar aclarar qué consecuencias tendría para nuestro bolsillo un bloqueo, una repetición electoral o un gobierno débil. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los bancos y las eléctricas son los valores que peor reaccionan en bolsa ante los resultados electorales. Y a nosotros, ¿qué nos importa o qué consecuencias puede tener para nuestro bolsillo un bloqueo electoral? Fernando Díaz de Bes.
No se sabe si va a ser posible investir presidente o vamos a estar hasta Navidades, principio de año, sin tener gobierno, en caso de que no sea posible. Y siendo posible, vamos a tener una legislatura de muchísima inestabilidad. La verdad es que ambas noticias, para lo que son los mercados económicos y los mercados financieros, no es el mejor de los escenarios posibles como resultado de las elecciones de ayer.
No es el mejor escenario, Pilar. Lo explicamos con más detalle hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4 con Fernando de Haro. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Y un apunte más sobre el nuevo escenario político. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, apela al diálogo y entre líderes políticos y pide que todo se construya mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos.
El resultado de las elecciones pide diálogo y acuerdos, y esto exige altura de miras de los líderes políticos. Además, es necesario que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos sigan involucrados en la construcción del bien común, creando tejido social y conciencia social.
También desde escuelas católicas se está pidiendo ya al futuro gobierno, tras estas elecciones, que la educación no se use como arma política y que mejore el sistema de conciertos. Y tenemos que hablar también del fuego en Grecia. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con más de 20.000 evacuados, muchos de ellos turistas, es una estampa que no es nueva en el país.
Sí, han sido evacuados turistas y residentes de 11 poblaciones en la isla de Rodas. Evacuados por mar y por tierra, el fuego ha causado daños en hoteles y viviendas. También se ha realizado la evacuación de cerca de 2.500 personas en 18 localidades en otra isla griega, la isla de Corfú. Algunas personas han tenido que pasar la noche en colegios, en polideportivos y en aeropuertos. Entre ellas hay miles de británicos que estaban allí de vacaciones. Las autoridades griegas están utilizando aviones apagafuegos y helicópteros para extinguir los incendios. Todo esto en medio de una ola de calor en Grecia que ha llegado a elevar hasta los 45 grados las temperaturas.
Y hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía COPE, ¿qué haces para desconectar ahora en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes el ordenador? ¿No contestas a los correos? ¿O te es imposible porque tienes que estar pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar por completo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular celebra desde las 5 de esta tarde en Madrid su junta directiva para valorar los resultados de ayer. Camino de esa reunión se encuentran tanto el presidente López Miras como el secretario general del Partido Popular. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. El PP ha ganado en la región de Murcia con el 41% de los votos y 4 escaños. Así, el Partido Popular consigue un diputado más que en los últimos comicios. El PSOE se queda con 3, Sumar se mantiene en un escaño y Vox cae y se queda con 2. Estas elecciones del domingo han tenido una mayor movilización que las autonómicas del 28 de mayo. Unos 750.000 ciudadanos de la comunidad han ejercido su derecho al voto este 23 de julio. Es una cifra significativamente superior a la registrada en los comicios autonómicos cuando votaron unos 695.000 ciudadanos de la región de Murcia. Ya anoche López Miras confirmaba que el mensaje de las urnas era muy claro. Los españoles quieren que gobierne Núñez Feijóo.
La mayoría de los españoles ha dicho en las urnas, que es lo importante, que quiere que el presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Lo han dicho porque ha ganado el Partido Popular las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones en España. Lo que pedimos es que se permita su investidura, que se permita la gobernabilidad de España en manos del Partido Popular. La única forma de que España pueda tener un gobierno estable es presidido por el presidente Alberto Núñez Feijóo.
Hoy aquí en COPE, el número 2 del PP regional, José Miguel Luengo, considera que si los populares no han cumplido sus expectativas ha sido por la movilización de la izquierda que se ha hecho desde las filas de Vox.
Que hay quien ha movilizado a la izquierda, no solo desde la izquierda, sino desde algún otro partido que ha sido capaz de reactivar a esa izquierda porque estaba desmovilizada o alicaída. Y aquellos partidos que desde otro ámbito, que no es la izquierda, han movilizado a la izquierda, pues es lo último que necesitábamos. Por lo tanto, habrá que hacer una reflexión.
También hoy se ha referido José Miguel Luengo al efecto de los resultados de ayer en el bloqueo del gobierno regional. A juicio de Luengo, Vox ahora tiene que tomar nota de su pérdida de votos.
Bueno, yo espero que no tengamos que repetir elecciones. Espero que Vox, en lugar de enrocarse en el bloqueo, haya tomado nota de esa gran bajada en número de apoyos que ha tenido la región de Murcia y en España, y en lugar de seguir propiciando otro tipo de gobierno, pues que deje gobernar al que ha rozado la mayoría absoluta.
La presidenta del PP y alcaldesa de Cartagena ve muy complicado que Feijóo llegue a la Moncloa. Noelia Arroyo teme otro gobierno Frankenstein en España. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
A pesar de los buenos resultados que el Partido Popular ha conseguido en Cartagena y en la región, Noelia Arroyo ve capaz a Pedro Sánchez de pactar con independentistas y Bildu y reeditar el Frankenstein II, ha dicho. De ser así, según Arroyo, Sánchez no estaría respetando lo que los españoles han votado, que gobierne Feijóo.
Es cierto que la situación es complicada, porque quien ha perdido las elecciones es capaz de gobernar con Bildu y con los votos del fugado Puigdemont. A partir de ahora comienzan unas semanas en las que todos los partidos tienen la oportunidad de demostrar qué valor le dan a los votos de los españoles.
Respecto a Cartagena, Arroyo ha dicho que el Partido Popular ha conseguido un resultado espectacular porque ha doblado el número de votos con relación a las últimas generales, subiendo 16 puntos con el 40% de los votantes.
En Lorca, el PP ha celebrado su amplia victoria en las elecciones generales, pero el PSOE también da por bueno el resultado obtenido al crecer en sufragios respecto a 2019. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, en Lorca tanto el Partido Popular como el PSOE han celebrado el resultado de estas elecciones generales. Los populares fueron la fuerza más votada al obtener el 41,1% de los votos, casi 18.000 sufragios, ganaron 6.300 sobre los comicios de 19, una diferencia de 14 puntos que hoy ponía de relieve la secretaria general de los populares en Lorca, Rosa Medina.
El Partido Popular de Lorca tuvo ayer una victoria contundente y un gran resultado en las elecciones generales que se celebraron en nuestro municipio. Está claro que los lorquinos han querido depositar de forma abrumadora su apoyo y su confianza en el Partido Popular de Lorca.
Los populares consiguieron sumar más votos que toda la izquierda junta en el municipio al ganar en 80 de las 108 mesas electorales, pero el Partido Socialista también ha hecho una valoración positiva de sus resultados. Obtuvieron un 27,2% de los sufragios, la confianza de más de 11.800 lorquinos. Diego José Mateos es secretario general del PSOE.
Un balance positivo porque en Lorca, concretamente, el PSOE ha aumentado el número de votos respecto de las elecciones generales de 2019, y además esto sirve para garantizar que un nuevo gobierno progresista, un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez, va a continuar con las grandes inversiones que se están realizando en Lorca.
6 puntos perdió Vox, una formación a la que votó el 22,22% de los lorquinos, perdiendo 2.000 votos respecto a 2019, y Sumar obtuvo el 7,58%.
Desde el PSOE, su cabeza de lista al Congreso por Murcia, Francisco Lucas, ha resaltado el crecimiento en 10.000 votos respecto a hace 4 años. Esto convierte a los socialistas en la segunda fuerza en la región.
Una situación complicada, como he dicho, hemos recuperado la segunda posición en la región de Murcia. Hemos crecido en votos y mantenido el número de diputados. El Partido Socialista de la región de Murcia sigue avanzando y se consolida como la alternativa en esta región.
Desde Vox considera que la llamada al voto útil del Partido Popular finalmente hará que Pedro Sánchez pueda gobernar con los independentistas. Esto para la cabeza de lista por Murcia por Vox, Lourdes Méndez, no es nada bueno para España.
El Partido Popular ha ganado las elecciones sin el apoyo de Vox, como ellos dirían. Esto lo único que ha conseguido es que el Partido Socialista pueda gobernar con los enemigos de España. Pueda gobernar con comunistas, pueda gobernar con separatistas, pueda gobernar con independentistas, pueda gobernar con filoterroristas. Por lo tanto, eso no es una buena noticia para España.
Los agentes sociales también han valorado lo ocurrido ayer. La patronal CROEN propone que PSOE y PP pacten o que se repitan las elecciones. El presidente de CROEN, José María Albarracín, pide responsabilidad a los partidos políticos.
Para que aprieten, para que discutan, pero también para que consensúen un gobierno que pueda abrir la puerta a la continuidad del crecimiento del país, a la creación de riqueza, a la creación de empleo y que la economía evidentemente no se paralice. Eso es algo absolutamente necesario y por lo tanto pedimos altura de miras para que esa situación no se produzca.
Desde UGT consideran que han resistido políticas de igualdad y progreso, aunque advierten que el panorama es complicado y que el fantasma de las elecciones está ahí, tanto en Murcia como en España. Lo ha dicho el secretario regional de UGT, Antonio Jiménez.
Esas políticas de progreso de la mayoría social, esas políticas de defensa del feminismo, de protección del medio ambiente, de lucha contra los recortes y contra la desigualdad, pues son políticas que han resistido y que mantienen unas opciones serias de gobierno. Aunque es cierto que el panorama político es muy complejo y que, bueno, el tema de la repetición electoral, no solamente en España, sino también en la región de Murcia, está ahí y es un riesgo latente.
Desde Comisiones Obreras Murcia, Santiago Navarro considera que un pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas sería dar continuidad a unas políticas que han funcionado en esta legislatura y que han beneficiado a los trabajadores.
Por supuesto que sería dar continuidad a este gobierno, porque difícilmente los partidos independentistas van a poder votar en contra, como ha sucedido en esta legislatura, ante propuestas de leyes que van para mejorar a los colectivos más desfavorecidos de este país. Por lo tanto, es verdad que ahora la aritmética produce más dificultad a la hora de que se den esos números para que pueda constituirse ese gobierno, pero lo que sería en el funcionamiento diario, yo creo que no habría una gran diferencia.
Hoy también hemos conocido que el fiscal encargado del caso Guardería solicita penas que suman 13 años y medio de prisión para el expresidente de la comunidad autónoma y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez. También pide 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de multa. Todo por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y ordenación contra el territorio en relación a la construcción de la guardería y un centro de la mujer cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. El fiscal Juan Pablo Lozano también solicita penas de prisión e inhabilitación para otros 10 acusados, entre los que figuran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras. También para varios responsables de la empresa Urdecon cuando se cometieron los hechos entre los años 2007 a 2010. La fiscalía considera que la escuela infantil y el centro de la mujer, que iban a tener usos independientes dentro de un mismo edificio, fueron concebidos de modo fraudulento y provocaron sobrecostes ilícitos. Seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sánchez, perdiendo, ha ganado. Cuando parecía sentenciado, ha conseguido movilizar el voto de la izquierda gracias al miedo a un gobierno del Partido Popular con Vox. Muchos votantes de izquierda prefieren las concesiones al independentismo catalán y vasco, los indultos a los secesionistas, los acuerdos con el partido heredero de la banda terrorista ETA, a un gobierno del PP con Vox. Sánchez ha peleado hasta el final. Feijóo dio por descontado que los acuerdos con Vox estaban normalizados y quizás ha dado por conseguida una victoria suficiente antes de tiempo. Ha supuesto que era casi unánime la condena a ciertas políticas de pacificación en Cataluña y el País Vasco. Esas políticas gozan de más apoyo del que pensaba y el PP debe tomar nota de esa circunstancia. Para muchos españoles, los indultos a los responsables del intento de secesión o la normalización de las relaciones con Bildu, el partido heredero de ETA, no son inaceptables. El resultado electoral de este domingo conduce de nuevo al bloqueo o a una investidura de Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Si se mira con perspectiva, no es fácil entender cómo se ha llegado a esta situación. El 65% de los electores han optado por el Partido Popular y el PSOE, que son dos partidos que deberían coincidir en algunas cosas esenciales. En la vida real de los españoles es habitual construir y compartir con personas que no piensan lo mismo. La traducción política debería ser algún tipo de acuerdo de gobernabilidad entre los dos grandes partidos, pero eso es impensable con Sánchez al frente del PSOE.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El día después del 23J, los posibles escenarios para el futuro son inciertos. El Partido Popular sigue manteniendo que son los ganadores de los comicios y pide al resto de formaciones que faciliten su gobierno. A las 5 de esta tarde reúne a su Junta Directiva Nacional. Fuentes del PP aseguran que Alberto Núñez Feijóo empezará de inmediato las conversaciones con otros partidos políticos en busca de apoyos. Entre esas conversaciones las iniciarán con Vox y también con el Partido Socialista. Desde el PSOE ya avisan de que con ellos no cuenten. Salvador Illa es el presidente del Partido Socialista en Cataluña.
Pues un no rotundo a Feijóo, un no rotundo a un gobierno de derecha y ultraderecha. No va a ser presidente, señor Feijóo, no. Los números lo dan, ¿no?
Los números no salen y es verdad, PP y Vox tienen 169 diputados entre los dos, no llegan a la mayoría absoluta. Los otros dos escenarios son, por un lado, un bloqueo institucional que nos lleve a otras elecciones a finales de este año o principios de 2024, y el otro es un gobierno liderado por el Partido Socialista con el apoyo de hasta seis formaciones diferentes, pero necesitaría el apoyo de Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. ¿Y qué quiere Junts a cambio? Pues lo han dejado hoy bastante claro.
Que Sánchez sea presidente porque le apoya de manera expresa todo el separatismo, todo el independentismo y además el partido de Puigdemont.
Pedro Sánchez, en la reunión del Comité Federal del PSOE, ya ha dicho que va a encontrar las fórmulas posibles para la gobernabilidad del país y que no se contempla en ningún caso un escenario de bloqueo político, algo que ya venimos contando desde primera hora de la mañana en Herrera en COPE.
Es un error, cometen un error detrás de otro. Es decir, es una lástima, pero es así. Porque decir esto hoy, pues si a mí me dicen que esto no tiene intencionalidad política, pues no me lo puedo creer.
Bueno, escuchábamos a Xavier Trías, el líder de Junts en la ciudad de Barcelona. Ese escenario en el que sí o sí es necesario el apoyo del partido del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que curse una orden de búsqueda y captura internacional y también contra el exconsejero catalán también fugado, Toni Comín. Contra Carles Puigdemont y contra Toni Comín. Algo que no ha sentado nada bien en las filas, como decimos, de Junts. Y no solamente eso, también Clara Ponsatí, la exconsejera catalana que estaba fugada, ha sido detenida hoy en Barcelona. Horas después, hace unos minutos, el juez Llarena ordenaba su puesta en libertad después de tomarle declaración y dejaba sin efecto su orden de detención. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Cómo ha sido posible que el resultado haya sido tan diferente al de los sondeos previos? Pues en mediodía hemos hablado con el politólogo y consultor político Manuel Mostaza y focaliza el éxito de Sánchez en Cataluña.
El PSOE obtiene un gran resultado en Cataluña. Hay un trasvase claro de una parte del voto de Ciudadanos, aunque pueda parecer paradójico, y de una parte del voto de Esquerra hacia el PSC, ¿no? Por motivos diferentes, en los núcleos más independentistas, donde más domina el secesionismo, la abstención ha subido 15 y 16 puntos, ¿no? Yo creo que se ha votado mucho en Cataluña en clave nacional y ha funcionado el miedo a Vox.
Desde 2018 en España se reconoce el derecho a la desconexión digital. Somos el segundo país de Europa que lo regula, algo que no ha impedido que un 64% de los empleados trabaje algo en sus horas libres y un 68% confirme que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Son datos del informe Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo que ha hecho la Cátedra de Derecho de la Universidad de Valencia con el sindicato UGT. Álvaro Santiago es el director de la Agencia de Marketing Digital, de una agencia de marketing digital, y reconoce que no consigue desconectar del todo en vacaciones. La semana pasada tuvo unos días de descanso y aunque evitó coger el móvil, no fue posible dejar de trabajar del todo.
Intentas evitar el móvil, intentas evitar cualquier llamada, intentas hacer todo lo posible, pues vale. Que voy a una comida con mi familiar, oye, pues a ver, esas dos, tres horas que vas a estar comiendo, olvídate del móvil. Algo para la urgencia.
Pues a partir de las 3:30 aquí en mediodía repasamos en qué consiste este derecho y con la ayuda de expertos descubriremos también cómo sortear esas dificultades a las que nos enfrentamos en nuestros periodos de descanso.
Deportes en mediodía, COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Francia meten al Barça en la puja por Mbappé.
Alrededor de la una, el equipo ha publicado que hoy puede haber una reunión Barça-PSG por Mbappé, mientras el jugador sigue en París, apartado desde el sábado de la gira con su equipo por Japón. Desde que el sábado el PSG dejara a Mbappé en tierra para no viajar con ellos a la gira por Japón, han sido muchos los equipos que han sonado que quieren hacerse con los derechos del francés, pero Víctor Navarro, atención, porque apuntan desde Francia que el Barça podría también entrar en la puja por Kylian.
L'Equipe asegura que hoy mismo se reunirán de forma telemática el Barça y el Paris Saint-Germain para hablar de una posible llegada de Kylian Mbappé al FC Barcelona. Afirma el rotativo francés que el Barça está interesado en él y que, debido a la situación económica azulgrana, ofrecerían a varios jugadores de la plantilla de Xavi Hernández que pudiesen gustar a Luis Enrique. Se intentaría así compensar las pretensiones parisinas para hacer realidad el fichaje de Mbappé por el Barça.
Esta es la información del Equipe, pero Joan Hernández, ¿qué dice el Barça?
Ahora mismo no hay respuesta del equipo azulgrana, el equipo está en Los Ángeles, allí son las 6 de la mañana y su principal preocupación ahora mismo es que estén ya todos los jugadores recuperados de la gastroenteritis que les impidió jugar contra la Juventus. Ahora el conjunto azulgrana ya prepara su partido contra el Arsenal y mientras tanto estaremos pendientes de que el Barça diga algo al respecto sobre Mbappé, que seguro seguirá sonando en esta gira por Estados Unidos.
El equipo mete al Barça en esta puja por Mbappé, pero Miguel Aguilar, han llegado más ofertas por el francés.
Muchas novias le están saliendo al francés, la última desde Arabia Saudí en un traspaso que podría llegar al billón de euros. Informa en exclusiva Fabrizio Romano que el Al Hilal, el equipo que quiso traer a Messi, habría realizado ya una oferta formal al PSG por valor de 300 millones de euros por el fichaje, más un salario para Mbappé de 700 millones. Una cifra mareante, astronómica, aunque el propio Fabrizio apunta que el PSG está convencido de que Kylian ya habría acordado su nuevo contrato con el Real Madrid.
Ya saben que Mbappé sigue en París, apartado de esa gira en Japón con su equipo, con el PSG, y Dani Gil, hoy los jugadores franceses han salido en defensa de Kylian Mbappé.
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia emitió un comunicado contundente en apoyo a Kylian Mbappé después de que el Paris Saint-Germain decidiera apartarle de la gira de pretemporada en Japón y denuncia que se trata de un caso de acoso moral al jugador porque recuerda que ningún club o dirigente puede ejercer presión a un asalariado para forzarle a irse o aceptar lo que quiere el empleador. Dice además que todos los futbolistas tienen que beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo y que van a defender a Mbappé hasta las últimas instancias porque en este caso el PSG no tiene razones de peso para apartarle de la rutina del equipo.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
¿Y cómo está? ¿Dónde está el protagonista de esta historia, Kylian Mbappé, Bruno Casar?
Pues Mbappé, Dani, se encuentra nada más y nada menos que a más de 9.000 kilómetros de distancia de su equipo, que ya está en tierras niponas para la pretemporada. El delantero por el momento sigue sin hablar, se mantiene a la espera y se ciña a entrenar en las instalaciones del Paris Saint-Germain junto al resto de jugadores descartados para esta gira, con los que además va a compartir ejercicios y preparación las dos próximas semanas hasta el regreso de la expedición titular, que es más que consciente de la situación, tal y como refleja uno de los capitanes del equipo, Marquinhos.
Es una situación delicada. Es un jugador excepcional, muy fuerte, pero es una situación que va más allá de nosotros, los jugadores. Es una pregunta para la dirección deportiva. Siempre queremos tener a los grandes jugadores a nuestro lado. Espero que tengamos una buena solución y pueda regresar, formar parte del grupo y ayudarnos esta temporada.
Por su parte, el Real Madrid sigue expectante, observando todo lo que va sucediendo con Mbappé y el PSG. Y ayer Florentino Pérez era cazado por La Sexta mientras iba a votar.
¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo?
Yo siempre estoy tranquilo.
¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?
Hoy toca votar.
Bueno, Florentino, tranquilo, en Madrid, pero el Real Madrid, el Club Blanco, que está en Los Ángeles, y hasta allí nos vamos para preguntarle a Arantxa Rodríguez qué se dice de todo este lío allí en Estados Unidos.
Pues Dani, teníamos mucha curiosidad, evidentemente, como todos los aficionados y oyentes, por saber lo que se comenta en la concentración del Real Madrid sobre todo cómo se está viviendo todo lo que acontece alrededor de Kylian Mbappé y si en algún momento esperan su llegada al vestuario blanco. Tanto Carlo Ancelotti como los futbolistas prefieren mantenerse al margen de un tema que nada tiene que ver con ellos, pero eso no quita para que elogien la calidad del futbolista francés del Paris Saint-Germain. Esto es lo que decía anoche, después del partido, Federico Valverde en el micro azul de COPE.
Para mí Mbappé, obviamente, de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar. Y bueno, yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Y en lo deportivo, ayer el Real Madrid arrancó su pretemporada con el primer amistoso, Carlos Sáez, remontada para empezar.
Primer partido, Dani, primera remontada del conjunto blanco, eso sí, con cambio de sistema. En el centro de campo, un rombo formado por Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham. En la primera parte, el conjunto blanco mandó con el balón, pero dos errores defensivos pusieron al Milán con 0-2 de ventaja. Ancelotti metió 8 cambios en el descanso. Aparecieron Rodrigo y Vini y los cañonazos de Valverde que empataron el partido en tan solo un minuto. Y cerró el marcador el 7 del Madrid. Vini Junior, que coronó un gran pase de Modric para anotar el 3-2 y sumar la primera victoria y la primera remontada de esa temporada.
¿Qué fue, Arantxa Rodríguez, lo mejor del Madrid en este primer amistoso?
Pues además de lo que decía Charlie de la remontada y la victoria en el primer partido, de lo mejor del Real Madrid fueron sus fichajes. Jude Bellingham, que se movió con mucha soltura y libertad por el campo. Brahim, que se sintió muy cómodo en toda la zona de ataque. Y Fran García, que sin duda mejoró las actuaciones de Ferland Mendy. También volvió a ofrecer su mejor versión Fede Valverde, que fue el hombre del partido y que marcó 2 golazos, además de ser el único que jugó los 90 minutos. Ancelotti hablaba después del partido de la calidad de Jude Bellingham.
Es un jugador fantástico, muy muy importante, porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade algo más a esta plantilla, que tiene una calidad extraordinaria.
Y Dani Blanquez, ¿qué fue lo peor del Real Madrid en su estreno?
Lo cierto es que los de Ancelotti dejaron algunas sombras, sobre todo en una primera parte en la que acabaron por debajo en el marcador. 2 goles encajados, fragilidad defensiva y varios errores impropios en salida de pelota fueron las manchas que emborronaron el estreno de los blancos en pretemporada. Los zagueros del Real Madrid, que disputaron la primera mitad, no tuvieron su día, ni Militao ni Nacho, retratados en el gol de Tomori, y tampoco Mendy. Por su banda, llegó buena parte del peligro del Milán.
Y Arantxa, no todos los jugadores estuvieron disponibles para Ancelotti. Preguntamos cómo están los lesionados.
Pues Arda Güler y Odriozola fueron los únicos jugadores de campo que no se vistieron anoche, y es que Ancelotti prefirió no arriesgar. Los problemas que tienen en realidad son leves, por lo que se espera que se puedan incorporar a los entrenamientos en breve. De hecho, incluso podríamos volver a verles en el ejercicio de hoy, que va a comenzar en apenas 5 horas. Mañana el equipo viajará a Houston para jugar el miércoles, contra el Manchester United a las 2:30, el segundo partido de la temporada.
Cerquita del Madrid está el Barça, obligado a suspender su amistoso contra la Juve del pasado sábado. Preguntamos a Elena Condis cómo está la expedición azulgrana.
Hoy amanecemos con buenas noticias aquí en el hotel del Barça en Los Ángeles, y es que el brote de gastroenteritis está controlado. En las últimas horas no se ha detectado ningún caso nuevo en la plantilla. Todos están prácticamente recuperados de ese virus que afectó a la mitad del equipo, hasta 15 futbolistas, y obligó a suspender el partido contra la Juventus. Están todos listos para entrenar. Xavi ha programado doble sesión mañana y tarde para preparar el debut este miércoles contra el Arsenal aquí en el Sophie Stadium de Los Ángeles. Mientras el club estudia opciones para minimizar las pérdidas de casi 3 millones de euros que supuso la cancelación del primer amistoso.
Y hoy se marcha de viaje el Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy, con tu pedido, puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado. zooplus.es.
El Atlético de Madrid, que viaja hoy a Corea, Alex Gomar, pendiente de varios jugadores.
Pues pendientes principalmente de Álvaro Morata. El club le ha dado de plazo hasta esta tarde a las 7, que es la hora prevista en la que el equipo saldrá de la ciudad deportiva dirección aeropuerto, para que el delantero tome la decisión sobre qué hacer con su futuro, si marcharse del equipo o quedarse en el Atlético de Madrid. Horas clave para Morata, y también pendientes de Joao Félix. El portugués se encuentra en la misma situación que Morata, aunque su caso está estancado momentáneamente y todo apunta a que se solucionará más adelante y sí que viajará a Corea del Sur. Lo que nos viajarán son Carrasco y Reinildo por lesión, y en duda Nahuel Molina y Jiménez, que han salido tocados del entrenamiento de hoy y están pendientes de las pruebas médicas. Por cierto, un Jiménez que fue el jugador que más veces se lesionó la pasada temporada en toda la liga. Así que el foco puesto en Morata, que debe decidir en horas si se sube al avión del Atleti o se queda en tierra.
En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se han encendido las alarmas después de una nueva derrota?
Tanto como las alarmas no, pero no ha ido nada bien. La mini gira del Sevilla por Alemania, los de Mendilibar han perdido los 2 partidos que han disputado ante 2 segundas, encajando 5 goles en los 2 encuentros. El equipo se mostró poco eficiente arriba y muy frágil atrás. Mendilibar, tras las 2 derrotas, eso sí, no ha dudado en hacer un análisis crítico del juego y del estado de un equipo que espera con necesidad los refuerzos. Por cierto, una noticia de última hora de cara a la Junta de Accionistas del próximo jueves, porque los compañeros de ABC han desvelado que Monchi le ha cedido sus acciones al grupo de Del Nido, enfrentado a Pepe Castro.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, pendientes de Silva, hoy ha sido presentado el único fichaje de la Real.
Acto de presentación de Amadi Traoré, hasta la fecha único fichaje del club donostiarra, lateral derecho, 31 años y ex del Rennes. Y tal y como viene informando la cadena COPE, tanto la Real como Silva esperan a la revisión con el doctor Miquel Sánchez para anunciar si el futbolista canario deja o no el fútbol profesional. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pendiente de detalles, pero la Real ya planifica la temporada sin el futbolista canario.
Efectivamente, no tenemos confirmada todo porque queremos acudir a donde Miquel Sánchez, pero la perspectiva de la lesión de David es la del ligamento cruzado. Por desgracia, se ha confirmado lo que no queríamos que se confirmase.
En el Betis empiezan a llegar los fichajes, Isaac Escalera.
Mar Bartra y Chadi Riad ya están en Sevilla para pasar los reconocimientos médicos y antes de firmar por el Betis. Bartra vuelve al conjunto verdiblanco tras desvincularse del Trabzonspor y el marroquí Riad llega cedido con una opción de compra obligatoria de 3 millones. El Barcelona se guarda una opción de recompra de 7 millones y el 50% de una futura venta.
El Villarreal, Juan Igual, sigue acelerando la operación salida.
Sí, Dani, sigue aligerando su plantilla Quique Setién. Ayer los amarillos anunciaron la salida de Danjuma, cedido al Everton. El equipo inglés paga los 4 millones por el jugador y asume los 5 millones brutos del salario. Además, en las próximas horas tiene que hacerse oficial también la venta de Chukwueze al Milan, que se va a cerrar por unos 25 millones más 5 en variable.
Y en el Alavés, Javi Pascual, ha sido presentado hoy Giuliano Simeone.
Sí, después de confirmarse en los últimos días su cesión procedente del Atlético de Madrid, el hijo del entrenador colchonero asegura que el apellido no le pesa, reconoce que las características del Alavés van con él y ha sido así de claro cuál ha sido su intención en este nuevo proyecto.
Con muchísimas ganas, muchísima ambición, con mucho hambre y sobre todo con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando. Lucharon hasta el final para subir, creo que es algo que les caracteriza y es algo también que va conmigo y creo que podemos encajar muy bien.
Y apuntamos dos amistosos de ayer, Almería 0, Las Palmas 0 y Cádiz 1, Español 0.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos...
Nos vamos hasta Nueva Zelanda, hablamos del Mundial Femenino. Andrea Peláez, noticias de España a dos días de jugar nuestro segundo partido en este Mundial.
La selección española duerme esta noche en Palmerston antes de viajar por la mañana hacia Auckland. Mañana será día de previa del segundo partido de la fase de grupos ante Zambia, la selección con peor ranking de todo el Mundial. A la una del mediodía, hora local, el equipo visitará el estadio del encuentro del miércoles, Eden Park, con capacidad para 50.000 personas. A la una y media, hora en Nueva Zelanda, comparecerán en rueda de prensa el seleccionador Jorge Vilde y la capitana Irene Guerrero para después entrenar por la tarde. La selección hoy entrenó el remate tras córner después de trabajar la finalización el fin de semana, es decir, los dos puntos débiles de nuestro primer encuentro ante Costa Rica. En rueda de prensa, Atenea del Castillo habló sobre su estado de forma tras una temporada irregular y confirmó que no preocupa en el vestuario la falta de acierto de cara a portería.
Trabajo día tras día para ser mejor jugadora, así que es cierto que igual he sido un poco más irregular, pero cuando estoy aquí estoy feliz. He tenido la suerte de poder salir desde el inicio, ¿no? Intentar que siga así. El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando, que el equipo generó, que al final yo creo que eso es lo más importante, y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas, y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles.
Y apunten la cita de hoy, Europeo Femenino Sub-19 a las 8:30. España se juega el pase a semifinales ante la República Checa.